Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico extendió sus alas negras y voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los científicos del píxel, en busca de los historiadores, de los analistas, de los doctores del polígono, para dar forma a una mesa de eruditos, pero solo encontró. Y ahora sí no sé ni qué pedo, cara. A Mr. Worldwide, que ya está muy próximo a hacer más viajes.
Ya.
Ya muy pronto regresan los viajes. Al amo del meme.
Ah, sí. Y ahora más.
Ahora más.
Como que me salió otro brazo.
Exactamente. De otro lado. Y a una persona preocupada por su salud colorrectal, porque esta vez no hay cambios. No hay cambios.
No hay cambios.
No hay cambios.
Dijo el patrón.
Exacto.
El patrón del
programa. Y al buen culichi de oro que está en los controles para dar forma a la única, la sensacional, la formidable y la inigualable mesa de Playground número 100 más 51.
Algo.
No, 8, ¿no? ¿50 qué es?
8. 100 más 58, claro que sí. Y un aplauso, por favor.
58, Pinocho.
Un aplauso también a la pingüina que está ahí, que es supervisora, mano, de cámara.
Sí, aquí la pueden ver representada por este.
Como Homero cuando lo ponen a vigilar la abeja.
Ah, cierto.
Pingumi Anaís es supervisora de cámara.
Supervisora. ¿Sabía? Hay puestos aquí que...
Es una guerrera de pingüe.
Yo soy, por ejemplo, gerente regional de la diversión.
Ah,
sí, sí, sí.
¿Y qué sería mi Juanem? Arqueólogo del
pixel. Del buen saber.
Del buen saber. Bienvenidos, amables amigos.
Saludos al Pantera, de Juegos. Por favor.
Sí, saludos, saludos.
Pantera, saludos al Pantera.
Exacto, saludos a mi Nalgón de Oro, el Alexito. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es Playground, el show donde Webedi amablemente les lleva una discusión, una tertulia acerca de videojuegos con lo más interesante que ha pasado en esta bella industria que nos da trabajo desde hace como 10 años a cada quien.
Sí, oye.
Ya para ti como 10, ¿no?
A Juanen como 12, yo siento, yo como ya voy.
Yo voy, este es mi año 11. ¿11? En la industria. Tú has de ir como
en el 15. Yo empecé en diciembre de 2008, empecé.
Sí, 5 más.
En una publicación impresa que se llamaba en aquellos días Gamers.
Jugadores. Retail.
Yo tenía unas por ahí.
Llegué para el cierre de la era de la imprenta, cabrón. Iba a veces hasta a revisar pues prueba de color, güey, y todo el pedo.
Órale, eso ya no, ya dudo que más que para.
Pues solo que yo trabajara en vanidades, güey.
Ándale. Sí, en la Cosmo, ¿no?
Exacto, en TV Notas.
TV y novelas, TV Notas. Hay tantas. Sí, hay revistas,
sí. Sí, todavía hay, pero de videojuegos. De videojuegos ya no sé cuáles persistan, cabrón.
La neta creo que ni las oficiales, porque había de Xbox,
sí,
de Play.
Yo me acuerdo que salí de la carrera, cabrón, y empecé a mandar correos pa a Mina Editores, güey. Ya ni me acuerdo cuáles eran.
Mina Editores.
Así de que me aceptaran y en una de esas me hablaron de Gamers y ahí empezó la historia, cabrón.
Ahí empezó la historia.
Ahí empezó la historia y ahora aquí estoy. Exacto, ya, güey.
18 de 2028, ya mero.
No, hombre, qué bárbaro. Bueno, qué ha pasado en la industria de los videojuegos en estos días. Primero que nada, darles la bienvenida. Aprovecho a quienes estén comiendo ya tarde. Ha sido una semanita de noticias interesantes, ¿no? Se sigue convulsionando la industria de los videojuegos, por un lado. Por otro lado, sigue cobrando forma Grand Theft Auto 6, que ya parece estar entrando a su última etapa de desarrollo. Y eso significa que Sagrada Rockstar saca el de Indiana Jones. El de Indiana
y
Jones.
Mojado.
Y mojado, cabrón.
Sí, ahora sí, a marchas pasadas.
Sí. ¿Te sabes la canción de los magios, güey?
Pues creo que sí. No sé, ¿no?
Es la de los magios, ¿no? Es la que estaba diciendo.
Sí, sí, sí. ¿Ah?
O es la de Ben-Hur, quién sabe, pero bueno.
Bueno, es de esa.
Es una de la tía.
Pero bueno, como dictan los cánones, como dicta el sagrado libro ceremonial del cuervo, que aquí tenemos, me introduzco anoscopio. Es momento de que Juanemcito, ajá, mete tu sagrado antebrazo en la tómbola de los espíritus.
Y salió.
¿Cuál es el primer
Auto
tema?
Grand Theft Auto 6. Justo le atinaste.
No, es que estoy yo conectado con el
¿cómo
cuervo.
¿Cómo lo sabías?
El cuervo y yo somos uno, güey.
Sí, okay.
Totalmente.
Y de ahí es donde yo veo su mente, él ve mi mente. triste, ah. Es difícil, es caótico ahí dentro, güey.
¿De qué color sería dentro de tu mente?
Es como ese dibujo, ese meme que son como puras rayas así, sí, hechas bolas, güey. Así,
y se distingue por ahí un rostro, pero si lo ves desde acá es una foca.
O es lo que este monito va viendo así por la ventana del camión, ¿sí has visto ese meme?
No, que es uno triste y uno
feliz. Ah, sí, exacto. Sí, que va así viendo. Así, ah, así yo cada que salgo los miércoles, así en mi camión. Así.
Tú vas de triste, güey. Sí, y apretando ahí mismo. Sí. ¡Hijo de la verga! No, y no manches. Y bueno, mi Alexito que ahí está escondido, güey, está triste, ¿no? Siempre porque está ahí parado el pobre. Haciendo ¿cómo se llama? Le van a salir varices, güey, de estar, ¿sí?, parado tanto tiempo. Pero bueno,
botines.
Grand Theft Auto 6. ¿Por qué Grand Theft Auto 6? Mis niños, como ustedes bien saben, ya está más que anunciado. El juego viene en 2025, no tiene una fecha exacta. Pero hace algunos días, el buen Jason Schreier, el emisario, el señor de los pajaritos, el Pedrito Sola del videojuego, exactamente, reportó que Rockstar, Take-Two Interactive, más bien Rockstar, había mandado, por conducto de su jefa de operaciones, cuyo nombre olvidé, había mandado un correo interno avisando a todos los empleados que regresaban a la oficina a formato presencial a partir de abril, lo que significa que todavía estaban como en este formato híbrido, del cual nosotros gozamos aún. ¿Toco madera?
¿Toco madera? Sí. Toco la mesa completa, sí, por favor.
Así, frotándote.
Sí, frotash.
Todos vuelven a la oficina para lo que es la etapa final de desarrollo de Grand Theft Auto 6. Y bueno, pues cuando es Grand Theft Auto podemos hablar aquí horas y horas y horas, pero obviamente esto despertó viejos fantasmas, mi buen Vico,
sí,
porque Rockstar es una compañía que tiene un largo historial de problemas laborales, ¿no es así? Entonces, sí, es por un lado es lo de que ya ahí viene el juego y por otro lado, pues si no los corren, los explotan, ¿no?, los desarrolladores de videojuegos. Juanemcito, ¿qué quieres decir al respecto de esto? ¿Estás entusiasmado? ¿Te preocupa que estén como que apresurando a los desarrolladores gente de Rockstar? Creo que no son ajenos a que los estén latigando, tristemente, pero en una de esas, pues por tanto, estarles pegando no sale bien el juego.
Pues mira, hay dos cosas. La primera, no obviarlo. Por lo que regresan a las oficinas es más un tema de seguridad. O sea, ha pasado.
¿Qué aporte del buen juego?
Ha pasado por ahí que el hijo del desarrollador.
Ese tema quedó ahí suelto,
para TikTok,
cabrón.
Y se filtró y no sé qué tanto. O sea, las filtraciones pueden llegar de cualquier lugar. Entonces, en ese sentido, entiendo por qué los hagan regresar a la oficina. Digo, también podría haber como un acuerdo así súper estricto, ¿no? O sea, ya hay estudios, o sea, por ejemplo, Bungie trabaja ya 100%
presencial.
Remoto. No, ah,
remoto, güey.
Sí, o sea, de hecho, tú puedes aplicar desde cualquier estado. O sea, nada más que, pues ya ves que luego la regulación es un poquito distinta por tema de impuestos.
Sí.
Pero, o sea, en la mayoría de los estados ya puedes trabajar, aplicar, aunque ellos estén en Seattle, ¿no? Entonces, no hay bronca. Entonces,
Seattle.
Este es el tema, ¿no? De por qué regresan. Bueno, por eso. Y la segunda, a mí me viene a la mente algo que mencionábamos la semana pasada y que de alguna manera va a conectar con los temas que vienen, que es como la escala de los juegos, como el tipo de hacia dónde se está moviendo la industria. Sí, ahorita va a haber latigazos, va a haber mucho crunch, pero GTA 6 en realidad puede ser el último representante de una época de los videojuegos. O sea, ahorita es muy difícil que ya la gente, que ya los estudios le apuesten a esto, incluso pues quienes se la pasaban haciendo juegos triple A de escalas así
monumentales, majestuosas.
EA, Warner, Ubisoft, pues ya no, o sea, ya más bien quieren hacer otro tipo de juegos más baratos y más redituables, ¿no? Entonces, sí. Pues a lo mejor sí van a pasar cosas, pero de alguna manera es testigo de la manera en la que funcionaba la industria, ¿no?
Fíjate que yo estuve reflexionando mucho sobre eso que dices y creo que se presta para una buena columna que quiero leer, que tú hagas.
Ok.
Pero también, a propósito de lo que comentábamos, mi buen Vicosaurio, hace un instante de cuánto tiempo llevamos, me di cuenta que hay algo en lo que está pasando que ya había escuchado, que ya había reflexionado, que ya había visto antes. Cuando yo entré, y en concreto cuando pasé a Level Up, me acuerdo que yo entré, cabrón. Y en aquel entonces era lo que llamaban la secuelitis, güey. No sé si tú te acuerdas. Ajá, la secuelitis. Era, no, nadie quería hacer nuevas propiedades. todo mundo quería hacer Call of Duty. Y con Call of Duty me refiero no solamente al tema de la campaña explosiva y todo. Todo mundo quería tener multiplayer. Y me acuerdo, no solo eso, tú te acuerdas de Spec Ops The Line, no sé, por ahí un juego de esos de nicho. Es uno de esos juegos que son de nicho, pero que se convirtieron como
que... de Activision mismo, ¿no?
Ya no me acuerdo, güey. Okay. Pero el hecho es que el tema era... es uno de esos grandes juegos de nicho con buena historia, ¿no? Como Apocalypse Now, pero modernizado, un poco como Gears of War. Y le metieron multiplayer, güey. Y se hablaba, güey, así, ¿qué va a pasar con el Survival Horror, güey?
Ah, no es de 2K.
Porque Survival Horror, pues, no tiene multiplayer, güey. Entonces, ¿cómo es que pueden sobrevivir los juegos sin multiplayer, güey? El single player va a morir, güey. Y ahorita yo veo lo mismo. O sea, nada más que ya no es el multiplayer como tal, es el juego como servicio. Tiene sentido lo que están diciendo, lo que hemos discutido en esta mesa, de que parece que ya no hay cabida. Lo viene diciendo Sean Layden desde hace años. Ya no hay cabida para las grandes superproducciones. Pero retomando un poco lo que decía el Cesarito también, no todos van a caber en el tema este de los juegos como servicio. Van a colapsar algunos y lo que vamos a ver... La historia es cíclica, tú lo sabes mejor que nadie. Mm-hmm. Lo que va a acabar pasando es que esta ahorita es juegos como servicio. Todo mundo clavado en ese pedo. No, este es el futuro. ¿Y lo que va a pasar? En 4 años van a estar... Unos van a quebrar porque ya no caben, ya no hubo más espacio. ¿Y qué va a volver? Pues el single player, güey.
O sea, otra vez. Ciclo, ¿no?
Es un ciclo, güey. Pero quién sabe, ¿no? O sea, yo no puedo ver el futuro. Sé que esto ya ha pasado antes. Ya ha habido este pánico, este... Güey, los NFTs, güey. ¿No? Claro. ¿Cuántos se clavaron en eso todos por un año?
Fue, y ese sí fue una llamarada de
petate, güey. Super... Pero en un punto era como, no, güey. Es el futuro, güey. Todo el mundo se va a trepar en eso. Y mira.
La web 3.0.
Entonces, el metaverso, güey.
El metaverso.
Entonces, yo no descartaría que
el metaverso juego... está ahí, se llama Fortnite.
Yo creo que muchos van a... Yo creo que muchos van a intentarlo, muchos van a fracasar. Y otros se van a quedar a medio camino y en el medio camino van a volver a ser single player. Pero bien hechos, güey. O sea, el tema es la calidad, como siempre. Pero... me preocupa un poco del el tema de Rockstar, porque Rockstar, mi buen Vico, y te aviento acá la pelota, ha cambiado mucho, cabrón. O sea, ya no están las mismas personas, ya no está Leslie Benzies, ya no está Laszlo Jones, ya no está Dan Houser, creo es.
Dan Houser, ajá.
Y otros como 50, güeyes, que eran claves.
El de la música.
Ya no están. Todo, es que era Laszlo Jones, él mismo. Era, él era el curador.
El curador
era,
del radio.
Era guionista, güey. Wow, hacía la voz de Laszlo, el anfitrión de... Bueno, el host de radio. Cambió la cultura, de eso no me cabe la menor duda, dentro de la compañía. El trailer se ve muy bien, pero cambió la cultura. Y también ha cambiado un poco la disciplina, se ve, porque pues ha habido muchas filtraciones, igual producto de este tema de que trabajaran lejos. Ya no es la misma compañía, güey. Entonces, me preocupa un poco que tantos cambios, otra vez las quejas de los empleados, pues puedan comprometer un poco pues el resultado del producto, el juego. Y otro tema que se me hace ahí interesante al respecto es que esta vez parece que no hay margen de error, Juanemcito. Uh-huh. En otras épocas Rockstar se atrasaba. Se atrasaba con libertad una, dos veces, cabrón. Decían, tal en tal año, me atraso una vez, me atraso dos. Ahorita Take-Two ya dijo, 2025, año fiscal 2025, cabrón. Pum, primavera 2024, primavera 2025. Si no salen esas, yo no veo cómo lo atrasen. O sea, les están metiendo más presión que otras veces.
Más bien sería primavera 2025, primavera 2026.
¿No? No, es 24-25, porque el año fiscal ya ves que va como por adelantado, güey. Hay diferentes años fiscales, güey.
Entonces tendría que estar llegando a principio de año.
Del año que entra, güey. Sí, no hay vuelta de hoja.
Los primeros 3-4 meses.
Ajá,
¿no?
Exacto.
O sea, ¿no se podría ir hasta invierno del próximo año?
Yo diría que sí, güey, porque ¿no? Esa es la tradición, güey. Lo anuncian para marzo, abril y se va hasta septiembre, güey.
Ajá.
Y todos los demás juegos se atrasan, güey. Sí. Pero esta vez yo
va
siento
a salir
que no.
El mismo día de Pokémon Legends ZA.
Imagínate.
Le va a dar un zape.
Me preocupa, mi Vico, me preocupa que los estén presionando mucho y que vaya a quedar feo. El tráiler se ve padre, eso sí. Y no han resuelto el tema del online, güey.
Sí, ¿no?
Que ese no lo puedes tú como que secuenciar o no sé qué van a hacer.
Yo creo que ahí, o sea, van a hacer lo siguiente. Yo creo que va a pasar lo siguiente.
Mira, ilústranos.
Yo no me siento tan preocupado porque Rockstar lo hace muy bien. Sí va a traer a sus empleados en modo rapidito.
En modo sí, velocidad, si no trabajas, de curvatura.
Te doy un zape.
¡Ey, cabrón!
¡Ay! Escuché un
mico. Entonces, lo que me podría preocupar justamente es el multiplayer. Porque no puede no tenerlo. GTA 6 no puede salir sin GTA Online 2 o GTA Online, lo que sea.
¿Qué van a hacer, cabrón? ¿Qué
no,
van a
pues, hacer? O sea, se queda el mismo. O sea, le metes un ponche en gráficos. Machi.
¿Pero cómo, güey?
Y crossplay.
Un parche.
Y crossplay, ajá, pero que sea como las mismas cajas. Pero, ¿no? En las que juegan.
Pero es que también tendrías que cambiar la ciudad, ¿no?
Es el pedo.
Ah, bueno, eso sí.
Es que ese es el gran reto, es como Switch. Y entonces, ¿cómo cambias, pero sin cambiar?
Yo lo que veo es que a lo mejor con la campaña va a salir bien. Confío mucho en el sentido del humor que tienen y va a salir con sus bugs, como siempre, que tiene hartos bugs. Los juegos de GTA tienen varios.
No, sí, espera, algunos.
Varios.
Bueno, pero varios, no es.
Algo que se van descubriendo.
No, la señora Burro. Bethesda, la señora Burro.
Sí, sí tiene, sí tiene. Y son los mejores de la industria.
Son muy divertidos. Va a salir así, pero como va a estar muy buena la campaña. Vamos a... Como Helldivers. Va a ser el fenómeno Helldivers, que pues tiene varios errores, pero está muy divertido. Entonces la campaña va a ser muy buena y va a dar chance de que digas, bueno, no hay bronca con tantos errores que igual se les fueron por estas premuras, esta presión que se está viviendo, que sí, yo creo que sí es verdad, la neta. Y ya que llegue el online, va a ser a lo mejor otro cantar. Ahí a lo mejor quizá les pase el Cyberpunk, ¿no? De que les ganó el tiempo, porque seguro cuando salga...
Pero ahí sí pueden iterar, güey.
Exactamente.
De hecho, GTA Online la primera vez salió horrible, güey. No podías ni jugar,
cabrón. Ahora está bien distinto a la primera vez que entraste. Ahora,
no, sí, entré hace poco y, güey...
Ahora tienes clases y unas cosas así raras. Ahora
no, y me gusta mucho que tienes todo este tema de historia dentro, güey. O sea, cinemáticas y... Sí, no es nada más de hecho, el desmadre por el desmadre.
Anunciaron una nueva oleada de
sí, seguro, tacos. Que van como 400.
¿Cómo se llama el Taco Bell de ahí? El Chunky
Bell. El Clonk Bell o Clonky Bell.
Clonky Bell. Es así, atracos al Clonky Bell. Una cosa
wow,
así. Sí, no, está loquísimo. Entonces yo creo que la campaña va a salir bien. Se va a ir puliendo. Y lo que quizás salga pues tropezado o medio complejo al principio va a ser el online. Porque yo sí siento que tiene que ser GTA... Online 2, o como se llame. Entonces yo creo que ahí es donde va a flopear y eso es lo que sí me preocupa, porque de ahí es donde sacan la lana.
Pero igual, porque si no le sale ahí, sí ya hacen este DLC single player, güey, que nos han quedado de verde por 10 años.
No lo van a hacer, eso sí.
¿El
no.
DLC
no? No, ese ya no existe.
Ya nunca. Sí, yo creo que...
Por lo menos hasta que ese ciclo se complete y empiece otra vez.
La historia otra vez se reinicie, güey.
Sí, güey, a mí también otra cosa que me quedo pensando de esto es qué tanto... se retrasó la cosa. O sea, ¿qué tanto se retrasó por el tema de la filtración? ¿Qué tanto tuvo que cambiar el juego con respecto a lo que ya se había filtrado?
Digo, mal que bien, la filtración pudo haberles ayudado, como ha pasado otras veces, en el hecho de decir, pues vamos a ver qué dice la gente, güey. Digo, ya se filtró, ¿no? Ajá. Vamos a ver qué dice la gente, les gusta, no les gusta, qué opinan de la historia, de los personajes, y con base en eso hacer algunos cambios.
O sea, como cierta compañía que dijo que algunos juegos iban a salir en otras consolas y luego mágicamente apareció una transmisión. ¿Me estás diciendo que así?
Yo digo que ahí Rockstar, o sea, con respecto a la narrativa del juego, la campaña, dice, que les arda, a mí me vale. ¿No te pareció? Me vale, güey, no me importa tú. O sea,
no, pero a ver, Vico, pero también en 10 años ha cambiado mucho. O sea, por mucho que Rockstar sea políticamente incorrecto y lo que sea, ya no se pueden dar el lujo de hacer muchas cosas que hacían en esa época.
Sí,
pero,
no, de hecho,
¿te acuerdas? Ya no se puede, Vico.
De hecho, han hecho cambios en el online, ¿te acuerdas? Que había, sí, creo que este muñeco de piezas intercambiables, que era una parodia, creo que de una persona de la comunidad. Y lo cambiaron, güey.
O sea, pero sí, ya no se puede. A lo mejor hay cosas que ya sí no se brincan. Temas, a lo mejor, mucho de la comunidad, la inclusión, etcétera. Pero es que lo que vimos en el trailer, por ejemplo, la señora racista con dos martillos. Si te das cuenta, tiene una connotación como que es que esta señora pues es racista, güey. O sea,
a lo mejor.
Sí. Eso creo que no se cambia. O sea, sí, la cultura ha cambiado, pero al mismo tiempo, pues si te burlas de lo que ya es viejo y que la neta ya no es correcto, pues no hay tanta bronca, ¿no? O sea, por ejemplo, si te burlas del racista...
Ahora, si gana Trump otra vez, que es lo que parece que va a ocurrir, güey...
Y,
se van a ofender un montón.
Pero, ay, sí.
Pero, y si les vale. Les
y
vale
además, calzón. Es Florida. Y Florida, para todos aquellos que no sepan...
Leónida, por favor.
La neta, bueno, Leónida.
Ah, Leónida se llama.
Se llama Leónida, güey.
Leónida, es que es...
Qué raro, ¿no? Porque Florida. es... En vez de California es San Andrés, ¿no?
San Andreas.
Ajá. O Los Fierros, no me acuerdo.
Las Venturas en Las Vegas, ¿no?
Sí,
Las
Venturas.
Los Santos,
¿no?
Los Santos.
Pero entonces Los Ángeles, ¿cómo es, güey?
Ay, Dios.
Bueno, Liberty City sí es Nueva York.
Sí, Liberty
City. Vice City es Miami.
Es Miami.
Y Leonida es Florida, güey.
Ok.
Pero bueno, el hecho es que ahí viene, o sea, Grand Theft Auto 6 va a causar polémica, ya empezó a causar polémica por lo mismo cuando se hizo Red Dead Redemption 1. Las esposas de los desarrolladores mandaron una carta quejándose arduamente acerca del maltrato que habían sufrido. Y es que parece que dentro del estudio sí es como pesca mortal, güey. O sea, sí son días de no dormir y de no estar con la familia.
Pero yo recuerdo que alguna vez, digo, alguien que ya está también muy cansado y que dijo que ya no va a ser, que ya igual es su último juego.
Es Neil Druckmann.
Neil Druckmann, él comentaba alguna vez, o sea, no justificando el crunch, pero sí justificándolo, o sea, no hay manera
de que esas
obras maestras se hagan
también
sin ese tipo
lo dijo.
De sacrificios. Sí, no. O sea, si no hay ese ritmo de trabajo, o sea...
No, no se puede.
No quiero hablar.
No, oye, pero ahí...
Te estás metiendo en camisa de 11 pirrines.
Sí, no voy a hablar
más. Fue alguien dentro de uno de estos estudios que estaban...
Pues Shigeru Miyamoto no se cansa, cabrón.
Pero ya no está metido
ya no está haciendo juegos.
El que sí se cansa es el de Smash.
Sí.
Ese güey también
se cansa. Y aún así seguro está haciendo el Smash que
sí. Alguien dijo ahí de los desarrolladores, sí, pues sí, le conchamos, pero la neta me llegó un bono bien chido y no hay bronca.
A ver, vamos a ver los comentarios, güey, porque ya hay varios, hay algunos allí.
Échale ahí, Rory.
Por ahí el buen Juanpi de Anda nos dice, hablando un poco de los single players, justo eso de los ciclos de la industria. Por eso, algo que ahorita está rompiéndole en algún momento, van a bajarse de donde están, pero no por eso es que ya sean malos juegos o fracasos. Ya me perdí, como siempre, pero más bien es porque ya viene otra ola de otro género. Pero eso está chido, para que todos los géneros tengan su momento de brillar y llenarse los bolsillos para mejorar su producción. O sea, el juego como servicio es como una categoría que el buen Juanpi de Anda nos dice que va a tener su momento y después va a dar pie a otra cosa.
Pues sí, recuerda los juegos de licencia. Salió una película y todo... Tenía que tener juego.
Siempre.
¿No? Uh-huh. Ahorita, cuando hay un juego de licencia, ya es, pues creo que ya es hasta raro y se toman más tiempo para hacerlos bien.
Dice Ernesto Todos con doble T. Tal vez hagan lo mismo, refiriéndose a lo de GTA Online. Tal vez hagan lo mismo que pasó con Online del 5 o el de Red Dead Redemption Online que salió después de la salida del juego. Ah, no, eso seguro.
Sí.
Va a salir como una semana, no, como un mes, no, hasta un mes, ¿no? Luego después.
¿Qué tal si esta vez si se cambian incluso de año fiscal? ¿Sacan solo campaña?
Y luego hasta el
y
otro.
Y ya después, un semestre o algo así.
Dice Mick de 2189, ¿por qué no le dan ese cariño a los juegos de Xbox? Porque esos sí los crucifican si salen mal con los mismos errores. Yo con Starfield fue bastante indulgente.
Sí, totalmente.
Yo amé ese juego a pesar de sus pantallas de carga y sus bugs y todo. O sea, yo amo Bethesda y sé que así está. Estaba feo, pero así lo quiero, ¿sabes?
Pero
así
es Bethesda. La gente, ¿no?
Muchos comentarios.
Alguien nos mandó saludos de las Alemanias. Mira,
y es lo que dice ahí.
Canseco 3 de saludos, Canseco.
Que están en Alemania, pero bueno. Pues sí, ahí viene Grand Theft Auto 6. Va a causar mucha polémica. Van a ser un año, yo creo, de martirio, de calvario para los desarrolladores de Rockstar. Va a haber escándalo, va a haber cartas. Incluso el sindicato de trabajadores de no sé qué del Reino Unido alzó la mano, porque Rockstar Nord está en Edimburgo. Entonces, pues, vamos a ver, híjole. Quiero meterme igual en camisa.
Dice aquí Ángel Salazar. Un ratito de explotación laboral a la redacción de Juego Latam. Y si tomamos este podcast en número uno en Twitch.
Yo no podría aguantar, cabrón. O sea, yo ya tengo el culo deflorado, güey. Nada más es que, güey, nada más de la jornada aquí, güey. Imagínate ahora desarrollando videojuegos, traer un clicker ahí, cabrón. Sí. Un clicker, ya hablaría esa madre.
Lo que yo sí creo, mi Rory, es que va a haber. Empezamos a ver una era en la que se cuide más la salud del empleado en general, y que eso sea ya una lucha general de esta industria.
Basta, ¿quién que no sabe? Se ¿quién sabe, Vico? Porque más bien también, digo, está también el peligro de que más bien el empleado es reemplazado por la máquina.
Por la máquina, güey. No,
sí, más bien. Y a la máquina sí puedes explotarla todo lo que quieras.
Le enseñé al buen Juanemcito en estos días, qué pena, porque no le dije al buen Alexito para que lo tuviera. Pero me encontré una cinemática de, ¿cómo se llama? De Warhammer, hecha por IA. Güey, está increíble.
Ah, creo que sí la vi en Twitter.
Digo, ya sabes, tiene esos momentos donde parece claro, como un mal sueño, así raro.
Una pintura extraña, sí.
Pero en general estaba bien épica, güey. Bien épica. Pero sí, bueno, ya vamos a seguir hablando de GTA 6 por mucho tiempo a lo largo del siguiente año, pero es momento de que la mano rayoneada del buen vikingo, que la mía ya no está, ya empezó.
Sí,
mi Rory. Y es justo Rockstar, güey. Me preocupa, güey, porque en una de esas...
Y todo mal.
¿Y qué traes ahí, por cierto?
Mira, por eso es Rockstar.
Su Rockstar.
Rockstar. Es 3D, güey. Es 3D.
Rockstar 3D. O sea, me pongo unos fabulojos y...
Se supone, güey. Planeta es que no sé.
¿Se acuerdan cuando ahí salía, interrumpían la tele y decían 3D, 3D? Pues, y se ponía los fabulojos.
Díganos en los comentarios qué les gustaría. Digo, no va a pasar, ¿no? Pero qué les gustaría que el buen párraco del gaming se tatuara.
Sí, que se tatúe.
¿Y dónde? De, digo, no va a pasar, nada más sí, es como idea. Tatuate. Es como no, idea.
Es que a mí el tema de las agujas ideas. Me da pavor.
Te dormimos, cabrón.
Pero mira, voy a meter la mano rayada. Sal, aquí una
saludos a Mariano Bonilla, que nos manda un abrazo desde Querétaro, que es la nueva gran ciudad a la que todo mundo se está yendo, ¿verdad? Mi Mao.
Está buena.
Mi Mao está por ahí en Querétaro. Todo el mundo se está yendo por ahí.
Está la cervecería Hércules, de las mejores cervezas del país.
Ah, qué bárbaro. Ahí,
visítenla. Pero yo meto la mano, Rory, si te parece bien. Una nalgada al Cesarín, que no está aquí ahora. Órale,
Cesarín. Cesarín anda ocupado, exacto. Ay, güey, salió tan sí, mojada,
cabrón. Es que está ocupado. ¿Qué te crees que el Nintendo Switch, hermano?
¡7 años, cabrón!
Nintendo Switch. Ahí estaba
yo. Fíjate cómo te leí la mente, güey, porque yo no sé qué está sacando de ahí, güey. Sí, nada más. No, yo le digo, el cuervo me avienta así su inteligencia, güey. Su sapiencia. Fíjate, güey, qué palabras usa este cabrón. Sapiencia, güey. 7 años de Nintendo Switch, mi buen Juan Emcito. Que cuando el PlayStation ya está, que está entrando en el que sale en el 2020, está entrando ya en la segunda. Ah, bueno, pues por ahí va, no, le estaría apuntando a 8 también, ¿no?
Ajá, más o menos.
Pero bueno, una de las consolas más exitosas de todos los tiempos.
Sí, la más vendida de en toda la historia en Japón.
Y que al menos de momento todavía tiene otro año por delante, siendo la vigente, más lo que tome Nintendo en descontinuarla. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre que el Wii U fue el relevo con el Switch?
Para que lo descontinuaran.
Y después lo dejaron de fabricar.
Ajá. No tengo ese dato ahí, si te falla.
Pero tienes poquito, como idea, ¿no?, de cómo ha sido antes.
Un par de años.
Son como 2 años, ¿no?
Ser un par de años.
Entonces, sí, al final van a ser como 10 años de existencia.
Incluso este puede ser que un poquito más, si la transición generacional no es tan abrupta y siguen sacando esos juegos para ambas consolas, yo creo que va a ser un poquito más. Y fíjate que yo creo que la clave aquí es de que Nintendo domina un mercado que otros
ignoran,
que es el juego portátil.
Totalmente.
El juego portátil, hacer esas experiencias dedicadas para esa consola. Digo, Nintendo muy en el pensamiento japonés de cosas de Japón hechas para Japón. O sea, ahí saludos a Mariko, a Mariko-san,
¿no? Mariko-sama.
A Mariko-sama.
Para quienes estén viendo Shogun,
la mejor serie en un buen rato.
¿Qué serie?
Bueno, se habla de Shogun.
Bueno, Shogun, pero bueno.
El tema, bueno, en Japón a lo mejor las casas no son tan grandes como para tener así una sala gigante con las consolas de casa.
Sí, o 3-4 teles.
Pues tú tienes tu consola por y también a lo mejor la gente está mucho tiempo fuera de casa.
¿Qué andas haciendo?
Adaptándose como al
estilo de vida.
Al estilo de vida. Y de alguna manera Nintendo ya
estilo
tenía.
Estilo japonés.
Y además Nintendo ya tenía muy bien establecido. Tenía juegos como que los grandes que iban para la consola casera.
Y los que iban al 10.
Y un montón de juegos chiquitos que iban a las portátiles, que además eran los que en realidad muchas veces eran los que más daban dinero. O sea, las portátiles luego vendían mucho más que los juegos de consola con juegos más pequeños, lo que ahorita quiere hacer toda la industria.
Sí,
juegos imagínate, más pequeños que vendan más.
Nintendo.
Lo que ya
cero,
que Nintendo
viene bueno, haciendo un montón no sé de tiempo. Qué tanto es porque no nos llega tanta información, pero allá no hay despidos por lo que yo he escuchado.
La cultura es un poquito distinta.
Cultura.
Incluso Capcom les iban a dar un bono, una cosa así.
Más 25% de salario, güey.
A los nuevos empleados.
Pero eso es independiente, güey, porque Capcom hace third party, hace multiplataforma para
la última vez que se habló de los despidos y hubo por ahí una nota que se retomó ahora que empezó toda esta oleada. Satoru Iwata, bueno, muchos recuerdan cuando...
Que Dios lo tenga en su santa gloria.
Que en paz descanse. Cuando a él le tocó vivir uno de los mejores momentos de Nintendo, háblese Nintendo 10 y Nintendo Wii, y también las peores crisis de la historia, que fue Wii U. Cuando pasa lo de Wii U, el dude se recorta el salario, ya ha habido análisis que...
El dude
con todo respeto, Iwata-san.
Don Iwata. Sí, respeto.
Se mochó el sueldo a la mitad. Muchos dicen, bueno, ¿qué tanto impacta esto realmente en la empresa? Pero es un tema también como que de apoyo moral, ¿no?
Sí,
a los empleados.
Es una cosa
porque fue muy sabio en uno de los Q&A con inversionistas, que ya se hablaba de despidos por la situación tan complicada de Wii U. Y Iwata-san lo que dice es, ¿saben qué? O sea, yo no puedo tener desarrolladores haciendo buenos juegos si tienen miedo a ser despedidos.
Ah,
o sea, ¿con qué? O sea, ¿cómo me van a hacer buenos juegos si están con el temor a que en cualquier momento podemos despedirlos? Por eso en Nintendo no creemos en despedir.
No creen en los despidos, güey.
Sí, no, pero y está bien porque no crecen a lo loco. Y luego ya hay crisis y tienen que cortar todo.
Al final Nintendo ha logrado prevalecer, cabrón.
Digo, porque también en Nintendo hay mucho hermetismo. O sea, no se sabe de un montón de cosas. No todo se hace in-house. O sea, hay muchas cosas que se outsourcean, por así decirlo.
Exacto.
Algunos juegos los hace que este lo hace Bandai, que acá lo hizo otra empresa. O sea, hay algunas como Monolith, digo, tanto les chambeaban, o Next Level en Canadá, tanto trabajaban para ellos que terminaron comprándolos. Pero desde después de esta relación también como muy a largo plazo, no como las empresas de acá, que sí es de que empiezo a comprar, ¿no? Así, como para comer el mundo, sino más bien, bueno, ya hemos trabajado por tanto tiempo, ya, pues, es el paso lógico, ¿no?
Y que siempre ha esgrimido Nintendo su estrategia de explorar el Océano Azul, ¿no? Sí. El lugar donde no están los demás es donde yo estoy, y es lo que han hecho.
Y de alguna manera creo que la fusión de el portátil y la sobremesa, o sea, es que de alguna manera...
Fue un movimiento genial,
cabrón. De alguna manera sí murió, por así decirlo, la consola portátil de Nintendo dedicada. O sea, ya no hay un Game Boy, ya no hay un 3DS, un 10. O sea, ese modelo murió. O sea, ahorita ya solo hay una consola. Pero que esa consola siga pensando en lo que es el gameplay portátil, pues digo, al punto de que ahorita el auge de estas computadoras pequeñitas para llevar juegos a todos lados, ¿no? Entonces, Nintendo le dio el clavo con esto. Tuvo muy buen... software first party. Podemos recordar el estreno con The Legend of Zelda Breath of the Wild, nada más y nada menos. O sea, con eso abrió.
Sí.
Entonces, y también demuestra que Wii U no fue tan malo. ¿En qué sentido? Los juegos que han cargado la generación son juegos de Wii U. Tenemos el juego más vendido es Mario Kart 8.
Ah, claro.
Juego que nació en Wii U. Mario 3D World viene de Wii U. Splatoon, digo, 2 y 3, pero la idea de dónde viene... De Wii U. Y si suma los dos, Splatoon es una de las series más vendidas en Switch también. Entonces, prácticamente todas las grandes ideas de Switch están viniendo de ese momento en el que la gente no volteó hacia Nintendo.
No, pero es
y que
el problema,
estaba teniendo muy buenos
el juegos. El problema no fueron los juegos, el problema fue el hardware.
Y la comunicación. Y saber confuso. Comunicar.
Qué mal que bien con el... ¿qué es PlayStation Portal? ¿Se llama?
PlayStation Portal.
Es más o menos lo que el Wii U pretendía hacer en aquel entonces.
Así es.
Entonces estaban adelantados a su tiempo, como en su momento estuvo adelantado también un poco el Xbox One, de cierta forma, el Dreamcast.
Sí, no sé. Y también sabes que yo siento que una clave, y también esto hablando mucho de nuestra región, creo que precio. O sea, aguantaron a mantenerse en una franja de precio que no es tan agresiva en una marca que en la que sí todavía muchos ven en esa consola como un juguete, por así decirlo.
Ah, sí.
O sea, todavía tiene esa naturaleza juguetosa en la que el juguete no puede ser tan caro. Y que esa yo creo que deben ser las principales enseñanzas para Switch 2, ¿no? O sea, creo que el tema del precio debe ser así súper, súper clave en un mercado en el que ahorita ya tenemos a Rogala y a la Legion esa que parece un Switch, a incluso Steam Deck, que baratas no son. O sea, cuestan lo de prácticamente una consola de nueva generación. Entonces, si estas mini computadoras que ya están en el mercado siguen por ahí, hablando en peso mexicano, que en los 15 mil, 16 mil pesos, llegas con Switch a unos 10, 11, pues creo que ya estás del otro lado, ¿no?
Entonces, sí, la clave de ellos ha sido apostar, y la verdad es que mis respetos para Nintendo, porque en una era y en una industria que enarbola los valores de la vanguardia tecnológica y más potencia y todo esto, Nintendo siempre se ha ido por otro camino, sí, con mucha audacia, con mucho valor, cabrón, y haciendo una consola que nunca ha apostado por los mejores gráficos y que más bien se ha ido por el ingenio, cabrón, sí, por la creatividad, porque The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom llegan a un mundo abierto que también ya estaba saturado como categoría y proponen algo diferente, algo que no está basado en poder, algo que no está basado pues en recurso técnico, sino en mera creatividad e ingenio, ¿no? Entonces, la verdad es que mis respetos para ellos, y a ver ahora qué hacen con la nueva consola, que el aprieto en el que los mete ahora es que estando la creatividad y la no iteración de cierta forma en su ADN, los parece orillar a tener que secuenciar otra vez. O sea, pues
casi como que
sacar un Switch 2. ¿No? O sea, cuando quizá su tradición japonesa los llamaría a hacer algo completamente distinto, güey. Pero no
puede. De alguna manera, mira, yo me pongo a pensar en dos consolas que fueron muy exitosas. Nintendo 10 y 3DS. De alguna manera el 3DS llega con el gimmick del 3D y un poquito incluso de la realidad aumentada.
A James Cameron,
sí, de la realidad aumentada, llega con esos dos como que gimmicks, pero que era de todos modos una consola portátil a doble pantalla.
Sí.
O sea, y además retrocompatible. Entonces, tenían el gimmick, no dejaron a la otra comunidad que era todos, claro, los juegos de 10 y de alguna manera das ese paso. ¿Qué hizo también muy bien 3DS al principio? Yo me acuerdo, 3DS salió caro y así de entrada no vendió. No vendió al punto de que Nintendo bien rápido tuvieron que hacer un recorte al precio. Un recorte fuerte. Lo anunciaron. Fue Iwata-san otra vez casi así haciendo el sumimasen. Así. Sí, o sea, esto, nos equivocamos. Vamos a bajar el precio. Y me acuerdo que se sacaron algo que se llamó Programa Embajador. Que como premiando a la fidelidad de esos early adopters, te daban juegos que nunca se publicaron de otra manera en la consola. Juegos clásicos que no llegaron de otra manera a la consola. Entonces tú dices, ¡qué buen gesto! O sea, otra vez aquí la manera japonesa.
Poniendo al consumidor ante todo.
¿No? Entonces,
¿qué es el sumimasen, güey?
Sumimasen es la palabra más...
¿La reverencia, güey?
El sumimasen es de las palabras más usadas porque es disculparse.
Ah, ok. Disculparse. Entonces, pero por ejemplo, cuando llega mi jefe y le hago así, güey, eso no es sumimasen, eso es
nomás... No. La reverencia, pues, se usa para muchas cosas.
Ah, ok.
¿No? Pero el sumimasen ahí, la pedir disculpas, ¿no? Cabrón,
sí, pero es mientras más abajo.
Es que sí, güey, yo también sabía eso.
Sí, hay, o sea, los ángulos...
Sí, tienen un significado.
Hay todo una etiqueta ahí de qué tan formal es, en qué situaciones es una, qué
situación es la otra. Como en Tokyo Vice, cuando le dices discúlpate con el otro jefe...
Y que fue así hasta el suelo.
Sí.
Tokyo Vice, otra recomendación. Otra gran recomendación.
Y Shogun.
Haciendo aquí honor a ese bonito jersey que trae Rodri, nada más.
Hermoso jersey, el mejor jersey del mundial. Vamos a ver los comentarios porque la gente ha estado diciendo muchas cosas y ya se me perdieron.
Dice Brandon J.
Dale.
Z22, hola, los quiero.
Agarras el más cortito, cabrón.
Pero nos quiere.
Dice aquí pájaro quema algo.
¿Qué?
Del maíz. Que un pájaro que quema algo, dice. Y si la Switch es eterna, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La neta. Va a ser una Switch poderosa. Va a ser una Switch con las capacidades de un Steam Deck, verán.
Ok. Capcom y Nintendo han sido las pocas empresas que están subiendo sueldos, dice Ernesto. Es que no sé cómo decir la doble T. Dice Ernesto, igual dice, en este punto la Switch va para terminar la primaria y la secundaria. Ciertamente, cabrón, alguien que compró su Switch en primaria, bueno, le compraron su Switch en primaria y primaria, casi va a acabar la secundaria también con el Nintendo Switch.
¡Wow! Yo recuerdo dónde estaba cuando se anunció y todo el fenómeno que fue para nosotros como medios.
¿Nos tocó juntos todavía, creo?
No, nos tocó. No. Yo estaba en IGN, tú estabas allá.
Yo estaba en Atomics.
Y pues tú lo recuerdas.
¿Qué?
¿Ya estabas en Level?
¿Pero qué recuerdo?
El Switch. El anuncio cuando lo anunciaron por fin.
Desde aquel teaser de Mario ahí moviendo la cortina.
Sí, porque me acuerdo estaban las patentes filtradas a cada rato, entonces eran planos ahí todos raros.
Y se vio muy bien. Dice el pájaro de nuevo, pero que esto no es obvio. Imaginen al altruista, que se te olvidó poner las comillitas, de Bobby Kotick reduciendo también su salario para mejorar condiciones laborales. He escuchado de otros hacerlo, pero incluso si lo hacen, como que les crees menos. ¿No? Si Bobby Kotick, Yves Guillemot, también creo que por ahí se llegó a recortar el salario, porque pues Ubisoft tiene como 2-3 años en...
No, y aquí además tienes un Satoru Iwata que empezó desde programando, o sea, desde abajo. Sí, o sea, no, fue de... que
sí,
pasó
entendía.
Pasó por todas las etapas y por eso entendía perfectamente.
Es que ahí también, ¿no? Ahí como que juega un poco, ya es un paréntesis muy breve, el carisma que tiene, ¿no? Satoru Iwata era un tipo que proyectaba mucho carisma.
Confianza.
Y si él lo decía, no era lo mismo que si lo dijera Bobby Kotick, por ejemplo.
Claro.
Igual, creo que ese carisma lo tiene Phil Spencer. Sí lo tiene.
Sí, también.
Ha tenido que sortear toda clase de problemas con la compañía y todo, pero sí tiene carisma. Jim Ryan no lo tenía.
Para nada.
Ni lo buscaba, ni nada, güey. O sea, no lo tenía.
Ahorita no sé si quieran como a Herman Holtz como que construirle esta imagen un poquito.
Les vendría bien, güey, porque sí les hace... te ayuda a amortiguar los problemas.
Que digo, que también Herman Holtz fue una figura muy importante.
¿Sabes quién también lo tenía? Shuhei Yoshida. Bueno, lo tiene, güey, pero está ya como escondido, güey.
Pues está en juegos indies.
Mi cachetón de oro.
Que digo, puede parecer... algo poco como juegos indies, pero también son los que mueven a la industria.
Sí, mucho.
Ay, mira, vamos de una vez. Nos pregunta aquí Antochao 7. ¿Vieron el evento de Xbox? ¿Les llamó la atención?
Vamos a ello.
Claro que sí, mis niños sacrosantos. Sí. Ya no metimos ni la mano, nada más así. Para respetar al cuervo, güey, sus protocolos sacrosantos. Efectivamente, hoy se llevó a cabo un directo de Xbox dedicado a third parties. básicamente. Y fue interesante, la verdad es que fue interesante. Sí. No como que muy rimbombante y muy flashy, pero
es pues estuvo... como en la calidad de los State of Plays que han sido medianitos, ¿no? ¿Sí?
Exactamente. Ah. El primer título, si no me equivoco, es uno del que tú tienes amplio conocimiento.
Sí, mi buen Juanecito.
¿Por qué no nos cuentas de ese juego, por favor?
Se llama Nine Unknown, o sea, el desconocido...
Nueve.
¿Nueve?
¿Nueve?
¿Por qué,
güey? Awakening, además.
Awakening, no, sí, sí, sí. Bueno, es que...
Pero igual y no.
No puedo.
Exactamente.
Es que todavía no puedo. Bueno,
exacto. O los nueve desconocidos.
Los nueve desconocidos. No, lo que sí podemos decir es de que nadie nos acordábamos de este juego.
No, la neta
pero
no.
Pero fue presentado en Gamescom de 2020.
¿Ah, sí?
Lo hace un estudio canadiense que está en Montreal. Yo podría pensar... Montreal es una de las capitales importantes del desarrollo de videojuegos.
Por supuesto.
Ahí está Ubisoft Montreal, que es uno de los estudios más importantes.
Bueno, Canadá en general es una meca del desarrollo.
Y yo creo que muchos veteranos de todo... Está Eidos. No, The Coalition está en la otra costa, está en Vancouver. Sí está en Canadá, pero está...
Pero Canadá, güey, yo había dicho Canadá.
No, pero Canadá está en esta, pero en esta mitad que hablan francés... En esta mitad que hablan francés.
¡Ay, güey! Y le pone
sí, Juané, no, en esa mitad hablan francés. Y
¿entonces el juego viene en francés, güey, o cómo?
Alberta, ¿no?
No. Bueno, sus desarrolladores hablan francés, seguramente.
Ok, bueno. Cuéntanos del juego, cabrón.
Bueno, el juego, por lo que vimos hoy, se ve un poquito como un Tomb Raider.
Ajá. Con magia.
Posiblemente veteranos de Eidos.
Ándale.
Con magia.
Exacto.
Lo curioso de este juego es de que el primer teaser fue como con una chavita. Ajá. Que pasaba alrededor todo esto de los de la magia y todo esto. Como muy también en medio a la, en la onda Forspoken, así decirlo un poco. Bueno, y ahora ya vemos a esta chavita de grande y resulta que es una Star Talent, ¿no?
Anya Chalotra se llama.
Anya Chalotra,
de The Witcher.
Jennifer.
En The Witcher.
En The Witcher.
Ay, hermosa ella.
Hermosa ella.
Sí,
hermosa
sí, ella, una mujer muy,
una mujer muy atractiva.
Bella,
sí. Muy
pues ella es actriz, digo, de primer nivel.
Pero hay actrices feas.
Y ahora ya va a tener también un protagonista.
Razón. Gracias, güey, por tu corrección.
De un juego que ojalá que sea bueno. Algo que a mí me deja de este juego, no podemos hablar muchas cosas. Les digo, esperen, ahí va a haber cosas ahí.
Está el tráiler.
Hay el tráiler y va a haber
ese
más.
Ese fue del... por algo arrancaron con ese juego.
Pero algo que yo veo de este juego, que a mí me llama mucho la atención, es que se nota ya de una tendencia de la industria, que puede ser la que estemos viendo. No se ve un juego de altísimo presupuesto.
Ah,
de
como
altísimo
los doble A.
Se ve doble A, no se ve triple A. Se ve que tiene un nivel, se ve que ha aprendido de otros juegos que han sido triple A, pero no se ve tampoco un juego tan ambicioso. O sea, se ve un juego modesto y yo creo que esto es bueno. Yo creo que esto es
son
bueno.
Son de esos juegos sustentables,
sí,
que pueden ser rentables y permitir que los desarrolladores sigan teniendo trabajo y tener secuelas.
Y aquí lo que tiene también
como Hi-Fi Rush, digo, no porque sean temáticamente compatibles, sino por la escala, ¿no?
Y algo que tiene este juego que si se ponen a excavar tantito en el canal de este estudio que lo hace, es parte de lo que ellos le llaman un universo narrativo, que ya hay por ahí unos cómics,
hay
una novela. Y hay unos podcasts que
multimedia,
ustedes ya
wey.
Pueden ahorita...
Transmedia. ¿Te acuerdas de eso, güey?
Pues como Quantum Break.
Exacto, como Quantum Break.
Entonces, si van a de hecho, el Unknown Nine es este universo.
Ok.
Y una palabra es el... Fulanito es la novela, Fulanito es los podcasts.
O sea, los Awakening.
Awakening es el videojuego en específico.
Ok.
Pero los otros productos tienen otro nombre, pero son parte de este universo de los desconocidos 9.
Okay.
Y hay cosas interesantes. Estén al pendiente de 3 de juegos porque vamos a hablar más de este juego.
Ok, de ahí yo me quiero saltar a uno que, si me lo permite el
bandito,
porque no sé si tenga por ahí, a uno que se llama The Alters, que es de los chicos de This War of Mine. Y de Frostpunk. Y me llamó mucho la atención primero, porque si piensan en This War of Mine y Frostpunk, pues los dos son como de estrategia isométrico, la 2D. Y este es 3D, güey, que es pues un salto importante para ellos. No sé si
pero
ya habían tenido.
Bueno, otro. Su sello seguro va a ser tomar decisiones súper crudísimas.
Y súper intrincado, porque el juego empieza siendo full ciencia ficción. ¿Sí? De este como astronauta que queda atrapado en un planeta hostil donde hace un chingo de calor, o sea, como aquí en la ciudad, güey. Uh-huh. Y tiene que él solo controlar toda esta una estación como científica. Y de ahí, hasta ahí va todo bien. Dije, ok, bueno, pues pasa, ¿no? Como en The Martian, güey, sí, que has atrapado en planeta. Y después resulta que el güey como que puede viajar a diferentes puntos de su pasado y conocer a otras versiones de sí mismo y cambiar decisiones de su vida. Y sí, ya dije, órale.
Y en las decisiones ahí va a ser así súper crudas. O matas al niño o matas al
señor. Eso es lo que distingue a estos dudes. Que es lo que a mí me encanta. Eleven Beat Studios siempre tiene esto de que son decisiones culeras. O sea, exacto. O matas al niño o te comes tu brazo, güey. O sea, pues quién sabe.
Si te comes tu brazo y no matas al niño, pues ¿qué te crees? Puede que el niño se muera de hambre porque ya no puedes...
O enloqueces y terminas matando al niño. Ajá,
entonces, bueno, ese de The Alter se me hizo una propuesta interesante. Estéticamente se ve bien. Igual otro juego de esos AA, o sea, no, esto es una superproducción. Pero este estudio es un estudio que se las gasta haciendo juegos de ese tamaño. O sea, no muy grandes. Y que va a llegar aparte a Xbox Game Pass directamente. Cuando salga, porque no le pusieron fecha ni nada. Entonces, ese fue a mí el segundo que me llamó la atención. ¿Cuál te llamó la atención a ti,
mi buen Nico? Fíjate que ni el tuyo ni el tuyo.
No, qué bueno, para que se enriquezca, güey.
A mí me llamó mucho la atención cuando el Cesarín dijo, ¡ay, un juego de Chucky!
¡Ah, lo sabía, cabrón!
Sí, ¿qué? Sí, totalmente. Ver, espérame, ¿qué es esto? Pero de pronto vi unos monos de Roblox y dije, ¡ay, no! Pero sí era Chucky.
Ajá.
Entonces me llamó mucho la atención.
¿Chucky llega a Roblox?
Exactamente.
¡El metaverso!
Va a llegar metaverso. Es que no sé si son expansiones.
Nueva expansión. Así lo escribió Rodrigo Villanueva.
En un excelente resumen que pueden encontrar. Pristino. En 3djuegos.la.
Expansión dentro de Roblox que incluye nada más y nada menos que a Chucky, el amigo del Vico.
Que esta es, la expansión se llama Griefville. Survive the Nightmare. Que justo la... es que Roblox es un caso muy chistoso. Es un desarrollo de un estudio que se llama Rocket Riot Games en colaboración con Roblox y Universal. Por eso tienen la licencia de Chucky.
Okay.
O sea, es oficial. No es que alguien diga, pues vamos a hacer como que un Chucky. No, es el Chucky. Y el chiste es que...
Tiene un nombre, no, o sea, formal, Chucky.
Sí, no, es Chucky
Cheese.
Irving Lozano. Perdón. No. ya,
bueno. Pero bueno, el chiste es que va este enfoque para Roblox, precisamente esta expansión, es para un público más adulto, que increíblemente si hay muchos adultos que están en Roblox, y más grandes que nosotros, incluso como he visto ahí por ahí una gráfica de entre 30 y 40 y más, están metidos en Roblox. Dice el éxito que qué miedo, y sí, un poquito.
Por eso viene el Roblox de Dan Houser, ¿no?
Sí. Dice el buen Asreal Kanz, dice, ¡pum! Comentario positivo de este partner es que se ven muchos juegos originales casi sin remakes ni secuelas. Sí, es cierto, sí. Cabrón. ¡Qué buen comentario! Sí, sí. Te mando un beso por tu comentario, sí, es cierto.
Y creo que no hay que tenerle miedo a que sean nuevas IPs.
No, para nada.
Porque luego, o sea, como que a veces no tener esa continuidad de las secuelas, pues como que te decepcionas y dices, ay, no hubo nada bueno. Pero a lo mejor en uno de estos nuevos...
Últimamente a mí me encanta ver nuevos juegos.
Sí, sí, está bien.
Está más divertido. Y que, para terminar, pues... esta expansión de Chucky busca pues que la banda tenga esa experiencia del cine
del Chucky
de los 80s y 90s.
Y de los 90s, exactamente. A ti no te latió de Sinking City, güey, también era como tu... Cthulhu es como tu cuate, ¿no?
Ahí yo lo vi ya que estaba acabando. O sea, cuando yo agarré la transmisión, que estaba yo haciendo otras cosas, no crean que se me olvidó.
Ah, todos estábamos como pulpos.
Es que el tema ahí es, para quienes no lo saben, que están o estamos haciendo noticias si alguien está haciendo la nota de un solo juego importante, o...
Estás viendo,
yo estaba viendo así el resumen de todo, ahí sí para que vean, o estás publicando nada más de otro juego en redes, entonces como que luego no tienes como que
todo el panorama
de todo lo que pasó.
Pero por eso estamos tres, para complementar. Sí,
exacto, ¿no? Mira, toca así, sí. Exacto, mira. Tuvimos Final Fantasy XIV Online.
Sí. Un juego que
por el señor Tortuga.
De los más exitosos, de los que siempre está ahí en mejor juego ongoing. Que también una historia de redención que empezó medio mal y se compuso. Y
cañón.
Ya está a punto de llegar la beta a Xbox. Que digo, hay buena relación también de Square Enix y de las compañías japonesas con Xbox. Digo, Sega tiene un romance muy fuerte. La prueba está de que también aquí estuvo el Expansion Pass de Persona 3 Reload. Entonces, y bueno, cerramos con un juego japonés, además. Que si me lo permiten,
adelante.
Paso a Kunitsugami.
Ah, ya, directo. Sí, perfecto. Ya, no, ya, está bien.
Pensando en tu pensando en ti,
tu salud.
Ay, gracias, cabrón. Sí. No, Kunitsugami creo que sí es un juego que merece una mención especial porque, uno, a mí se me hace muy, 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 muy fuerte que se lance directo en Game Pass. Siento que es de esos juegos que el servicio necesita para que siga siendo relevante, como que no me están llegando solo juegos ya de tiempo.
Sí, totalmente.
O juegos que entran y salen como GTA, sino que realmente lanzamientos de peso que no tienen que ser precisamente de los first party, pero que son alianzas muy fuertes, ¿no?
¿Qué aspecto tan fenomenal tiene este juego,
cara? Sí, y qué además, bonito. Qué propuesta tan fresca, porque es una mezcla entre un juego de acción que viene, estaba leyendo en el artículo que publicaron en Xbox Wire, viene de una danza tradicional del sintoísmo de Japón.
Órale.
De una danza que usaban para purificarse, o bueno, que usan hasta la fecha, que ha pasado.
Ahora que no haya agua, esa.
Para purificarse, y esta danza derivan un sistema de combate.
El combate del Ablatar.
Que le llaman algo de la danza de las espadas, no okay, sé qué. Okay, o sea, okay. Es como, pelean como bailando.
Qué bueno que leyó el
pelean como bailando, ¿no? Wey, pelean sí. como bailando. Y está padre porque también tiene la división entre... Hay gameplay de día y de noche, tiene un ciclo de día y de noche. De día es una especie un poquito como de Tower Defense, en el sentido de que de día tú refuerzas las defensas y salvas a aldeanos uh-huh. para reclutarlos, porque de noche llega el coco. Llegan las furias, se llaman. Las furias, que
el
son...
Kokotsu.
El Kokotsu. El que son esas fuerzas que están contaminando esta montaña, que también tiene un poquito como... Pues como este misticismo del Fuji, ¿no? Y bueno, hay estos espíritus malignos que como que tomaron la montaña. Bueno, estos salen
de noche. Tu amigo está peleando en la montaña con la bruja, güey.
Salen de noche, salen de noche estos señores y tú usas a los aldeanos que reclutaste para también defenderte, ¿no? Como para armar una estrategia de defensa, ¿no?
Está interesante.
Está muy interesante, pero yo sigo perplejo con el aspecto, güey. O sea, la dirección de arte es algo que yo nunca había visto. Por el estilo, pues, visual.
Al éxito, le digo, porque yo lo estaba viendo de reojo y dije, esto, ¿cuándo sale Nintendo Switch? Dije,
no.
No lo aguanta, güey.
En el 2.
Ahí sí, perdón, pero no lo aguanta porque a pesar de que se ve muy pintoresco y todo, está bien saturado.
Pero ya que ahí ya lo ves con detenimiento, sí se ve muy bonito, la neta.
De hecho, no sé ustedes, a mí me dio la impresión, o sea, como que lo que me deja a mí como la dirección de arte es como estar debajo del mar, un poquito también, como un arrecife de coral.
Sí.
Tiene esos colores como muy llamativos, o sea, como si tú te asomas a un arrecife, pero están los Torii Gates, que son estas puertas de los santuarios japoneses. Que tienen que ver, o sea, es un juego que sí tiene que ver mucho con la cosmovisión religiosa de Japón, como un poquito
que
como
es muy interesante.
Como Ghostwire Tokyo, que también tenía toda esta cosmovisión también de los espíritus y todo esto, ¿no?
Y yo creo que, bueno, nada más mencionar también, digo, ya más a título personal, también le pusieron fecha a Frostpunk 2, que a mí me llama mucho la atención, y va a estar en PC Game Pass también, güey. 25 lujo, de julio, Kunitsugami Path of the Goddess sale, no sé si tiene fecha, güey. Si no, no se la puse, güey.
Ahorita fecha. También, de creo hecho, no ahorita pueden comprar Frostpunk 1 como por 80
directo pesitos. A Game Pass, ahí no tiene fecha, güey. Entonces, varios juegos que llegan directo a Game Pass. The First Berserker se ve bien, pero...
¿Sau no es el de
es
Electronic
un,
Arts?
Es un chamán plataformero con vudú.
Y que es un poquito como la... Y fíjate, hablando de juegos como muy culturales y de cosmología, este es como de cosmología, de cosmovisión. Este más bien es como de la mitología de África, un poquito.
Exacto.
Nos recuerda, de hecho, lo que pasaba un poquito en Black Panther, que pues, cuando tenían como que estos sueños donde les hablaba la pantera negra.
La pantera vieja, ¿no?
Efectivamente. Y tiene esa como cosmovisión, ¿no? Que también está muy interesante.
Y que fíjate que está padre cuando te acercan a culturas que no son tan conocidas o tradiciones, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues ignoro mucho.
Interesante ahí que EA se sigue aproximando a estos títulos que proponen algo diferente, que se salen un poco del libreto de los que hayan tenido antes. Y algunos han tenido mucho éxito. Me estoy acordando ahorita de, ¿cómo se llama?
Pues lo de Haze Light.
Todo lo de Haze Light, pero también Unraveled, en su momento fue un juego.
Sí. O sea, y hasta tuvo secuela.
Tuvo secuela. Por ahí que otro hicieron...
¿De esos originals?
Fe, creo que se llama, ¿te acuerdas?
Fe.
Han tenido algunos así y es encomiable que sigan apostando por eso, sobre todo ahora que está todo el mundo en crisis. Entonces creo que de momento esos fueron como que los más...
Yo creo que esos...
Ese sí valió calzón.
Y yo creo que ese es de los que van a decir, ya no volvemos a hacer esto. Sí.
Ya. Y sí, me gustó. Yo
también lo jugué, está muy bueno. Sí. Va a ser esos juegos que dentro de 5 años va a haber una nota. Este juego nadie lo jugó.
Magia.
Este juego fracasó de magia, nadie lo jugó y fracasó en su momento. Pero no puedes perdértelo y está en Game Pass.
Mira, dice MIG2189. Juanem debería tatuarse una pokebola en la y múltiples asteriscos.
Oh,
manches, te imagino.
Ahí dolería.
¿Tú conoces a alguien o has sabido de alguien que se haya tatuado algo ahí, güey?
Sí sé que lo hacen, pero no lo he visto.
Está cañón, güey.
O sea, no me ha tocado decir, mira, güey, me tengo...
Sí, me haré algo, sí, me haré un Eevee.
Güey, la neta, sí, una pokebola, güey, igual y sí.
Un Eevee.
Porque no es... Porque a Juanemcito le da miedo que diga, no, es que ya no me va a gustar esto, yo creo que siempre te va a gustar.
No, sí, o sea, no, el tema no es de que... El tema es lo que me va a doler, que me lo hagan. Ah, yo tengo fobia a las agujas.
Dice, el megalodón en el pajarín. Pues no, porque esta es una contradicción. Digo, no por... No por decir... Ok, que se tatúe un Pikachu en las Tepalcuatl. ¿Por qué hay todos, güey? ¿Por qué tiene que ser ahí todo, güey?
Es que como está. Porque ahí no se ve. Es, lo que no saben es que si hay ahí una pokebola, ¿eh?
Dice,
¿verdad?
Ya te entendí, cabrón. Ok. Bueno, pasemos al siguiente tema. Que. ¿Por qué no, Juanemcito, metes la mano a la tómbola de los espíritus?
A ver qué salió. Salió el tema de Warner Bros.
Exactamente,
que el tema ya es de lo que nos falta para
hacer. Sí, hombre, que ahí se van a alejar de los juegos AAA. Bueno, la idea es alejarse de los juegos, de los desarrollos AAA y abrazar, mi querido Rorris, ¿qué crees? Los juegos.
¡Vaya sorpresa, Vico!
Yo me quedé.
¿Juegos como servicio?
Y hasta yo hicimos ahí una bonita imagen en Instagram.
Que que sí, la vi. ¿Qué artista eres, cabrón?
¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
Después de que Hogwarts Legacy fue como uno de los más grandes éxitos, ajá, que han tenido, y de que Suicide Squad pues fue un fracaso abominable.
Lo están refauneando por alguna razón en PlayStation, creo.
Sí, resulta porque que hubo algunos bugs que sí lo rompían, que ya han sido corregidos, pero sí ya hubo 2-3 casos que sí hasta lo regresaban. No, pero ahí les va. Tiene un poquito más sentido de lo que parece.
A ver, cuenta.
Porque échalo. A mí me tocó hacer la nota y yo también como que no entendía. Yo dije, a ver, Warner, ¿qué estás pensando?
¿Cuál es tu lógica?
Ahí les va. Ellos ya reconocieron el fracaso de Suicide Squad.
Pues sí.
Pero Suicide Squad, a pesar de que es un servicio, lo consideran como un juego triple A. Lo que no quieren es hacer estos juegos que tomen tanto tiempo y recursos y años y estudios, porque a lo mejor fue Rocksteady, pero Warner algo también les echó la mano con assets y lo que sea. O sea, no quieren poner tanto dinero en un solo proyecto, sino empezar a hacer proyectos más chiquitos. Si tú ves algo que ellos tienen ahorita, que es el perfecto ejemplo de para ver a dónde quieren ir, que se llama Quidditch Champions, te das una idea. Te das una idea de qué es lo que quieren hacer. Un juego con gráficos más caricaturescos, que no se ve que sea una producción tan ambiciosa y que funciona 100% como servicio, ¿no? Entonces. Y también el representante de Warner Bros., de la división de gaming de Warner Bros. Discovery, lo que dijo en esa reunión de la que salió toda esta noticia que le dio vuelta a todos los medios, dijo, a ver, imaginen que tengamos un juego, ya hicimos algo tan increíble como Hogwarts Legacy, que puede ser triple A, que puede ser doble A también, a lo mejor no, pero que sea de todos modos grande, chonchón. No, que no se acabe ahí. O sea, queremos que Hogwarts Legacy viva 10 años. Uh-huh. Que ahí tú puedas regresar y siga habiendo evolución. O sea, imagínate que en vez de haber hecho Quidditch Champions, que Quidditch hubiera llegado en el año 2 o 3 de Hogwarts Legacy y que llegara un capítulo que son las vacaciones de verano, que es otra expansión. Y luego llegara que hay una magia con la que pudieron viajar en el tiempo y ahora están 100 años después. Que en tiempos contemporáneos con la película.
¿Sabes? Que exploren otras escuelas.
Pues eso, o sea, dicen, bueno, a lo mejor como que medio se dieron de topes de que Hogwarts Legacy lo publicaron y se acabó, porque así funcionan los juegos de antes. Lo que quieren es de que si ya le metieron esfuerzo a algo como Hogwarts Legacy, que no se muera tan rápido.
Una de las teorías era que el Quidditch iba a llegar a
No va a llegar Quidditch.
O sea, siempre va a estar muerto ahí.
Pues es que tiene su propio juego, tiene Quidditch Champions. Entonces, lo que quieren es hacer ese tipo de juegos y también más free to play, más juegos de móvil. Eso fue lo que citaron. Juegos, no, si no es triple A, pues entonces doble A, o producciones más modestas, servicio, móvil y free to play. Eso es lo que quiere hacer Warner. Pues sí. Y no se parece mucho al discurso que publicó Wilson cuando... Sí, es Andrew Wilson, ¿verdad?
Sí, es Andrew Wilson.
El CEO de EA, cuando hicieron la despedidera masiva en Electronic Arts, fue exactamente lo mismo. Ya no vamos a hacer esos juegos carísimos de licencia, que son una mina para que de verdad invertimos un montón de dinero, no nos regresan. Son juegos que tú publicas y... o sea, Jedi, ¿quién está hablando? Jedi del año pasado.
Sí, no.
La gente lo compró, lo disfrutaron muchísimo, pero ya es algo que...
¿Se caducó?
Ellos hablan de que es volátil y ese mercado. O sea, de que igual te puede ir muy bien, pero ellos sí quieren un producto que esté...
consistente.
Viviendo, sobre todo. Viviendo por un buen rato, ¿no?
Sí, y es que...
Yo no estoy tan de acuerdo. Yo prefiero más bien juegos AA, pero sí que sigan todavía también de esos de que ya, o sea, lo acabé y ya se acabó.
Y tienen muchas... Es que sí tienen muchas licencias chidas de las que pueden sacar...
Eso lo presumieron. Dijeron, tenemos DC... Tenemos Game of Thrones,
tenemos
Harry Potter, tenemos Señor de los Anillos.
A ver, tú que eres experto más en ese tema. Leí por ahí un tuit que decía que Electronic Arts dejó el tema de Star Wars porque, y está puesto de manera fea, pero de todas maneras es como que proyectaba la idea, porque Disney ya se metió, se encamó.
Sí, sí, de acuerdo.
Con Epic.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pero,
totalmente,
o sea, está bien, nada más pregunta honesta. ¿Por qué una cosa tiene que ver con la otra? Porque al final las compañías como que hacen negocios con todos, ¿no?
Porque Disney también, yo estoy seguro que Disney, o sea, en este caso ni siquiera yo creo que tiene que ver con solo decisión de EA. A Disney tampoco le conviene que salga un juego de Star Wars que se publica y ya no vive. A Disney le conviene que esté el skin de Mandalorian en Fortnite, donde lo sacas cada mes, un evento de Star Wars, y cada mes la gente te está dando dinero por tus skins. O sale una película, la promocionas por medio de la plataforma. Disney le está apostando de una manera distinta al metaverso. El metaverso no es tal como lo planteó Mark Zuckerberg y todo este tema de los NFTs y todo esto. Más bien, el metaverso, y lo repito y lo he dicho un montón de veces, es Fortnite y Roblox. Son estos juegos donde no solo hay una experiencia, sino hay un montón. Donde si ahorita la moda son los Battle Royale y mañana son los shooters de extracción, tu los modo principal alojar. Va a ser uno de extracción. Entonces... Disney sí le está apostando ahorita absolutamente todo a Epic Games en específico.
Sí.
O sea, es la alianza total con Epic Games. Y así como en su momento EA tenía la exclusiva de la licencia de Star Wars, ahorita yo no veo por qué no Disney le deje prácticamente todo a Epic.
Ok.
Pues, lógico.
Pues sí, pero triste, triste también para los que esperaban. Porque no es la primera vez que el Mandalorian le hacen el feo. El Star Wars 1313 era de Mandalorian.
Parece que los mandalorianos y los videojuegos
se murió. Luego Star Wars Battlefront, pues el primero... ¿Cuál fue el que fue el escandaloso? ¿El segundo?
El 2 por
la monetización, que era muy agresiva.
¿Cómo se llama el otro? Star Wars Squadrons, como que pasó sin pena ni gloria.
Y es un juegazo.
El día de naves, ¿no?
Creo que ese es un ejemplo de lo que puedes hacer. Fue un juego chiquito.
Y era un
AA. Fue un juego que lo vendieron más barato. Es una de las mejores experiencias en VR. O sea, todo ganar con
los juegos. Y era 100% Star Wars. O sea, ahí sí te sentías.
Se muere el juego del Mandalorian y ahora a ver si va a poder seguir teniendo un futuro Star Wars Jedi.
Jedi sí. Yo creo que ya la firman y ya digo... Tienen Stig Asmussen, es uno de los mejores desarrolladores que se enfocan en Metroidvanias 3D. O sea, pues es el papá de God of War 3, ¿no? Entonces, tienes a alguien muy talentosísimo ahí que yo creo que ahorita con Mandalorian, el día de mañana, pues a lo mejor pues EA puede apostar por otro juego de este tipo, pero ya con sus licencias, ¿no?
Entonces ya se murió todo ese... O sea, Star Wars como en juego single player ya valió.
Lo que es una interrogante es de que ya hay proyectos que sí están anunciados, como Black Panther y Iron Man, que no sabemos si
cuál va a ser su futuro.
Si también dicen, saben que mejor los cancelamos, ¿no? Y ahí muere. Y también pobre de Amy Hennig, ¿no? Porque Amy Hennig, desde que salió de Naughty Dog, ha andado volando
de delante.
Amy Hennig no tiene que ver con los proyectos de EA, pero me recordó porque ella también está haciendo un juego de Marvel con Skydance. Pero parece que la chamba de Amy Hennig ya está muerta. Porque...
Hubo un momento en donde también... igual acabó siendo Star Wars Outlaws, ¿no? El juego de Open World de Ubisoft de Star Wars. Que va a ser, pues, el legado casi final de una época que ya no va a continuar. Outlaws va a ser como el GTA 6 del que hablas, el final de una era tal vez.
Es que Star Wars, y fíjate, Star Wars Outlaws va a llegar justo después de Avatar Frontiers o Pandora, que también está siendo de los últimos juegos, de esos juegos de licencia... Sí. como muy en la línea tradicional ahora, de ese videojuego.
La pelea entre la industria de los videojuegos y los juegos con licencia data de hace décadas. Sí. Hay como épocas en las que hay como esta especie de
boom,
de enamoramiento, de ajá, exacto, de y después se hacen el feo y vuelven. Y una época en la que mejor juego licenciado de todos los tiempos era uno de Riddick, ¿te acuerdas?
Ah, Simón, las crónicas de Riddick.
Era, ¿no?, como, no, este es el mejor juego, sí, que se ha hecho y todo lo demás,
bueno,
es basura.
GoldenEye 64.
GoldenEye 64, Marco, pero también EA tuvo varios juegos de James Bond que fueron popó. Y en aquel entonces, en la época de John Richitello o Riquitello, también los descartaron porque dijeron, no, los juegos de licencia son popó y ya no los vamos a hacer.
Activision, cuánta basura.
Después los retomaron, después les hacen el feo y luego los retoman y así se la pasan.
Pero entonces, y actualmente tienes cosas como Marvel's Spider-Man, que yo te aseguro que, o sea, el Sunset Driver no...
Sunset Overdrive
no vendió...
Suena como un buen juego.
Es la secuela. Es lo que no sabes, que vengo al futuro y va a haber secuela de Sunset Overdrive, que se va a llamar Sunset Driver. No, Sunset Overdrive no vendió porque no tiene una... Porque en esencia es Spider-Man, pero sin la licencia.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué vendió Spider-Man? Por la licencia tan fuerte que es tener ahí Spider-Man. Entonces... Es un claroscuro ahí.
Y digo,
bien
Hogwarts
extraño.
Legacy es un gran juego.
Es
con
un gran
licencia,
juego de licencia. Entonces,
sí, está como contradictorio ahí el tema. Pero más bien lo que decías, al final, quizá la guerra no es contra las licencias, sino contra los juegos muy complejos, ¿no? Muy largos de desarrollar. Sean con licencia, sean sin licencia, sean online o sean single player.
Vamos a la etapa de los AA.
De los AA.
Y no me sorprendería incluso, ahí les va, que Outlaws no sea tan triple A como pensamos y sea un juego. Y sea un juego de una escala pequeñita,
que de entrada se sabe que no va a haber exploración espacial,
No, sí, no. Yo creo que puede ser de la escala de Assassin's Creed Mirage. O sea, un juego
así
muy
de chico,
chiquito. Sí.
Y GTA 6 se habló por mucho tiempo. Se habló por algún tiempo entre los rumores. De que iba a ser como que una plataforma. No solamente en términos del online, sino también del single player. Es decir, que iba a ser. Y tal vez todavía lo sea, si es que impera como que la lógica que está diciendo Juanem, este juego que se va a expandir con otras ciudades, que eso estaría chido. Pero entonces sería el último Grand Theft Auto, básicamente, güey.
Tendrías que hacer algo, nuevamente tendrían que pasar 10 años para hacer el Grand Theft Auto 7, ¿no?
No, o hasta más, güey, porque si en 5 años haces Grand Theft Auto 6... Liberty City, güey. Y le metes Liberty City, claro, y viajas.
Oye,
en
mira,
un avión.
Aquí nos decían en el chat, Stigas Musen, sí, ya se había ido de EA, sí, se fue en septiembre. Yo creo que ya empezaba.
Ya veía venir el fin.
Ya veían venir el fin de ese tipo de juegos. Pues sí. Bueno, en donde sea que descanse, hará buenos juegos.
Le decía que Grand Theft Auto 6 puede ser como que este título... Sí va a ser triple A, obviamente, son 10 años, pero... sea este título que se expanda después con otras ciudades, que se decía que iba a ser de hecho iba a contemplar varias ciudades de lanzamiento, pero que después, por lo que ha pasado dentro de Rockstar, cambió ese plan. Entonces, igual sea este single player que se expanda, que sea como que la visión que Warner hubiera querido tener con Hogwarts Legacy, pero llevada a la N potencia porque Rockstar está en otro universo.
Y además, como GTA tiene su propio lore.
Ajá. Y en diferentes ciudades tiene lores diferentes personajes...
Diferentes Lords of the Ring.
Imagínate, exacto, que de pronto salga el CJ, ¿no?
Exacto, exacto. Por lo pronto, Liberty City es otra ciudad que... O sea, que igual ya no llegue como un juego aparte. Ya no llegue como un juego aparte, sino llegue como una expansión para el 6. Sí. En 5 años, güey. ¿Sabes? Pues, mientras el online sigue por su lado.
Pues entonces ya nos tocaría Para nosotros sí sería el último GTA.
Pues sí.
Definitivamente, ¿quién sabe? Hermano. Me acordé que va a haber un simulador de Hobbits.
¿Pero de quién?
Es un estudio chiquito, no recuerdo el nombre.
Con que no sea un golumazo.
Y la onda es un golumazo. Simulador de la vida de un hobbit.
¿Con, okay, dos desayunos?
Sí, con más de dos.
Con tres desayunos.
Y
wey,
vas a estar cultivando tus flores.
Salió un juego también, ¿te acuerdas? Uno que era de enanos, que era un survival.
Sí, que era... ¿Eso le gustó? ¿Lo de enanos? No. Simulador.
No,
de
hobbit. Y bueno, no sé por qué lo traje a colación, pero a ver el juego de survival de Dune. Pero bueno, no tiene que ver nada.
Pero está chido también.
Oye, ahorita por ahí circulaba en internet a propósito de Dune un video de conviar de Flight Simulator que tiene una colaboración. Increíble.
Te metes allá en una tormenta de arena.
En uno de esos como libélulas, ¿no?
Sí, ajá, exacto. Wow. En las libelulópteros.
Oye, no, y te podrás subir ahí al gusano, digo, sin albur.
Oye, pero yo...
Pues la neta es buena pregunta, porque sí es Arrakis, ¿no, güey?
Sí, o sea, es Arrakis, ¿eh?
Debería haber gusano.
Estaría chido un juego en el que pudieras ahí montarte al gusano. Estaría chido, güey.
Oye, ¿y cómo se mata?
Ok, ay, vamos a pasar a lo que sigue, que le doy ahí el cue al buen Alexito y al buen Juan Emsaurio.
Sí, claro, claro.
Exacto.
Claro.
Es el momento, mis niños. A ver, ahorita que me diga el Alexito, ¿ya estamos? Listo, perfecto.
Estamos.
Bueno, en México, mis niños, las consolas ni la PC son la plataforma predilecta de videojuegos, Mímico. ¿Tú sabías eso?
Sí, yo sabía que no lo son.
La plataforma predilecta de videojuegos en México es el smartphone. O sea, lo hemos visto. Todo el mundo va jugando en su...
Totalmente.
Todo el mundo jugamos en el teléfono, ¿no? Sí, entonces, y precisamente por eso creímos que sería una buena oportunidad para comentarles que Galaxy S24 Ultra salió hace muy poquito a la venta. ¿Tú sabías?
Lo he visto y...
Quiero, lo he sentido.
Quiero. ¿Sí? Ya lo quiero.
Sí, la neta es que sí.
Sí, y pues así es. Galaxy S24 Ultra es lo nuevo de Samsung, que no solamente integra por primera vez en un móvil todo el poder de la inteligencia artificial de Google. Eso está muy, muy interesante. Con Galaxy AI.
Que creo que es, de hecho, el primero que lo tiene como integrado a sus aplicaciones. Toma dictado. O sea, si lo pones a grabar algo, güey, puede tomar dictado automáticamente.
Eso para nosotros, para nuestra chamba.
Eso está chido. Todo eso está genial. Lo trae integrada a la cámara fotográfica, en fin. Pero sí,
continúa. Y además de todo eso de la inteligencia artificial, que ya ahorita hablábamos, cuenta también con specs muy buenos para
jugar, gaming.
Para gaming.
Exacto.
Ajá. Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, para empezar, tiene el Snapdragon 8 de tercera generación, que es uno de los más poderosos del mercado. Para que puedas correr todos los juegos en high y con todo y ray
con tracing. Con ray tracing, güey, que a mí con me asombra que ya te los teléfonos tienen ray tracing.
A ese punto ya hemos llegado. Y además, lo más loco, no se calienta ni consume tanta batería. Creo que
iba
eso
a ser una mala broma, pero no.
Eso está también muy bien porque pues sí, luego también es un problema, ¿no? O sea,
sí,
estás jugando, se ve la pila y pues no queremos que
estás
pase
ahí
eso,
echando,
¿no?
O sea, algún Battle Royale.
Vas en el camión, ni siquiera alcanzaste. Oye, ma, ya llegué porque ya se me acabó la pila. No, pues eso de la pila sí es bien importante.
Porque
¿no?
además de jugar también, pues uno hace otras cosas con el teléfono y ya
sí,
no.
Sí, tiene, el teléfono tiene una nueva tecnología que se llama Vapor Chamber, creo, que es la que permite que tenga este enfriamiento como disipación de calor de primera. Sí, entonces, lo que a su vez permite que el rendimiento de los gráficos sean muy buenos. Entonces, sí ténganlo muy presente el Galaxy S24 sobre todo si están pensando en comprar un nuevo teléfono que les dé como que máximas aplicaciones de inteligencia artificial y todo lo que requieren para su trabajo, la escuela, lo que sea, pero también para jugar. Y tienen además un teléfono que es bonito de ver, con acabados muy elegantes, con una excelente pantalla, una cámara de primera que les decía que se beneficia con la IA, para que no anden poniendo ahí en redes de que, a ver, quiten a mi tío que se puso atrás, aquí ya lo hace. Exacto. Y luego se pone feo ahí porque la gente hace sus diabluras. Transcribe grabaciones, mejora tus mensajes para que escribas ya chido, güey. Edita tus fotos. Y pues, así de fácil y así de épico, mi buen Vicosaurio. Ya delicioso. Lo saben. Si están buscando un gama alta, que sea lo mejor para jugar y lo mejor para todo lo de más, Samsung Galaxy S24 Ultra es una excelente
y
opción.
Y ahí está en la Samsung Shop, ¿no? En los modelos de 128 y 512
gigas.
Y un tera de capacidad.
O sea, para que no se te acabe la vida.
No, hombre, eso
te quepa todo.
La verdad es que ahorita que estamos muy acostumbrados a tomar video, digo, yo también he pensado siempre en lo que nosotros trabajamos, sí necesitas un teléfono con muy buena capacidad. O sea, si hacen cosas de video, ese de un tera está perfecto.
Exactamente.
Qué chulada, hermano.
Es como un muy buen taco.
Sí, se escucha suculento.
Samsung Galaxy S24 Ultra, por si están buscando un buen teléfono. Ahora con la utilidad igual, quién sabe.
Ahí que se haga, mi Rory.
Que se haga la magia.
El cambalache.
Exacto. Bueno, pues. Y ahora nos vamos con la sección más deliciosa, la más suculenta.
Ya tomaste café. Sí, vamos rápidamente, Pandía, con la sección más suculenta, más frita, más ensalzada, más con molito y ajonjolí, escarchada con harto miguelito, que es la sección que ustedes hacen, Pandía, la voz del pueblo, nada más y nada menos.
Porque... ¡Claro que sí! ¡Aplausos, por supuesto!
¡Aplausos! Porque ustedes son muy importantes, Pandilla, ya lo saben, que todo esto lo hacen ustedes.
Ay, güey. Disculpa. Phil Barrera, güey. Phil Barrera, cabrón.
Lo eché para atrás.
Y ya se fue.
Y regrésate, órale. Entonces, en esta ocasión, para La Voz del Plo, muchas gracias a todos los que participan.
La Voz del Plo.
Del Plo. Es que fue rápido. Fue muy veloz.
¿Cómo será en francés? Está chido un día,
¿cómo
¿no?
se dirá pueblo, güey? A ver, vamos a ver. No, sigue hablando, güey.
Vamos a buscarlo. Ahorita porque lo que yo digo, ¿qué preguntamos? Justo ahora les preguntamos cuál era su opinión, qué opinaban de la emulación de videojuegos. Les preguntamos a todos ustedes ahí
por a
ahí
propósito de que hubo por ahí una batalla legal entre Nintendo y Yuzu, un popular emulador.
Mira, aquí está.
A ver, ¿cómo se dice la voz de...?
A ver, otra vez.
La voz de...
La Voz de Pueblo.
La
Voz de Pueblo.
Yo creo que en italiano.
Ya te estás hablando portugués, cabrón. La Voz de Pueblo. Bueno, ya. ¿No? Ok.
Entonces les preguntamos.
Un saludo a Seu Madruga por allá.
Seu Madruga, sí, saludos. Y ustedes amablemente.
Y a la chiquiña.
Respondieron, panera. Muchísimas gracias a todos los que responden.
Ya te calles, dice el Vico, güey.
Regresamos con los amigos de Twitch, justamente que están respondiendo que qué opinan ellos. Dice, y Juanem cantando cómo se mata el gusano mientras monta.
a ver. En el de Dune, híjoles, ¿cómo son? Muchachos.
Ese Jorge López.
El de Dune.
El de Dune.
Pero vámonos rápidamente con las respuestas. Ya tienen ahí el documento ustedes que no se os había compartido hasta este
ya lo
momento.
Ya lo vi,
ya lo vi. Ya,
no,
ya lo tengo, ya lo tengo a la mano, ¿eh?
Entonces, la pandilla.
Lo tengo como Yoshitaka. A mano.
No puedo.
Y así es en Helldivers, puro así. Que allá hay un rayo, el rayito colombiano.
El rayito colombiano.
¿Cuál era el otro, güey?
Este, la misma de ayer.
La incondicional. La misma de ayer, güey.
La incondicional.
Ah, sí, este baile que es una bomba. No.
Puro chiste fino ya.
Puro moro.
¿Pero qué respondió la pandilla? Rory, por favor, vete con el primer comentario.
Dice FK-Brody@FKBrody-13. La respuesta sencilla es que es piratería. Estás usando un programa que costó tiempo y dinero y esfuerzo a una o varias personas. A ver, otra vez. Estás usando un programa que costó tiempo, dinero y esfuerzo a una o varias personas.
Sí.
¿Pero cómo? No entendí ahí.
Hay, bueno, es que a veces solo uno lo hace. Es muy raro que solo uno desarrolle la cosa.
Ok. Y tal vez sea más grave cuando se tratan de juegos actuales. Para los antiguos, si no hay remake, tal vez vale la pena emular el videojuego. Los quiero, carita feliz.
XD.
Yo no entiendo, güey. Es que luego no entiendo, cabrón. Pero okay.
O sea,
está bien, güey.
Mira, vete al principio. La respuesta es piratería. Sencilla para
ya
él
lo demás,
es
ya.
Que es piratería. Lo demás no importa.
Ah, o sea, estás. A ver, espérate. Estás usando un programa, o sea, estás usándolo mal. En su mente.
Sí, o sea, lo que él quiere decir es que lo estás usando de una forma
ilegal. Un programa que le costó tiempo, dinero y esfuerzo a una o varias personas. Normalmente sí es a varias. Y tal vez sea más grave cuando se trata de juegos actuales. ¿Por qué? Pues quién sabe, porque es más gente, más todo.
Exacto.
Para los antiguos, si no hay remake, tal vez le vale la pena emular el videojuego. Ah, ok, los quiero. Ya.
Sí,
es que acaba muy abrupto, cabrón.
El tema ahí, por ejemplo, es, o sea, la manera de salvar a muchos videojuegos para las mismas compañías que son dueñas de esos juegos es por medio de emulación.
Sí.
Tú hoy compras una de estas consolitas, en realidad no está corriendo el juego
original,
o sea, se está emulando en otra máquina.
A través
de un programa, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema que da para mucho, pero bueno, aquí lo que...
¿Yusu es compañía japonesa? ¿O qué es?
No era japonesa. Según yo, no, porque creo que en Japón no se da mucho esto de...
De la emulación.
De la emulación. Según yo, ese es así, meramente subjetivo, Rory.
Así de bote pronto.
¿Quién sabe? Está interesante. Pero a ver, mi Juanem, por favor, vete con el segundo comentario del día, que es
el segundo de Michelle. Es Michelle Hernández Medina.
Ah, qué formal. M, nada más, güey.
M, de como de Gmail, ¿no? Ahí como sale como en Gmail.
Sí, exacto, cuando te llega tu correo.
Y es @michelle5299504. De Twitter.
Márquenle.
Háblenle. No, gracias Michelle por tu comentario.
Pues eso sí es su teléfono, yo creo, cabrón.
Son excelentes para los juegos viejos y deben existir. Pero si la consola está activa en su generación, no deberían existir. Ya que normalmente lo usan para jugar antes de que salga el juego.
Ajá.
Y ahí spoiler para los que si no lo compraron.
Para los que sí.
Para los que sí lo compraron. Soy pudiente, lo siento.
Ok. Gran está cierre, güey.
No,
qué
está
remates.
Bien. Siento, está bien.
Te disculpamos.
Pues sí.
Igual, entre Brody y Michelle, ambos coinciden en que para los juegos viejos sí se vale.
Ellos y sí para los juegos nuevos
no se vale.
No, y creo que fue lo que pasó también aquí, porque digo,
los spoilers.
Hubo distribución de ROMs de juegos que ni salían, oye, que se filtraba antes de que saliera al mercado y ya andaban los spoilers y todo eso, mal.
No.
Ahí coincido con Michelle, pues no, eso sí está muy terrible.
Tacha ahí por ahí. Dice, mira, yo me sigo con el chingue.
Y como su imagen es como, ay,
su foto es de.
Su foto es de el Hablatar.
El Hablatar.
Y dice, @elchingue, que creo que él antes era, creo que tenía otro usuario. Y regresó en forma de otro usuario.
En forma del chingue.
Ilustra bonito, ¿eh?
Sí, 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 sí eres tú. chino, sí, eres tú, sí, porque ya lo habíamos leído. Ya, en alguna ocasión. En estos 150 y tantos episodios.
158, cabrón.
8 Pinocho. Ah,
pero ahí vámonos. Dice, considero que los emuladores son una buena forma, por no decir la única, de poder acceder a juegos de generaciones que no tuvimos la oportunidad de jugar. Pero emuladores de consolas que todavía están en el mercado y que potencialmente pueden generar pérdidas a las marcas, puntos suspensivos.
Sí, o sea, como que pues ahí sí. Pues.
Sí, como que dijo, no, eso no me gustó. Pues sí, esta onda de la conservación, que es importante.
Que ha sido muy descuidada y está siendo muy descuidada por todas las compañías. Y de nuevo, nuestro buen amigo Sean Layden ha alzado la mano diciendo, se tiene que hacer más por la conservación de
videojuegos. ¿Alguien quiere pensar en los videojuegos?
Exactamente. Sí, por ahí, fíjate cómo de rebote el Juanem ya se va haciendo de referencias de los Simpsons, sin haberlos visto, güey.
Claro, por supuesto.
¿Te recuerden que Nintendo va a tener su museo? Que yo esperaría que tuviera como un acervo. Está en construcción.
¡Ay, ¿verdad? Acervo! ¡Qué bonita palabra, cabrón! Un acervo. Te felicito, güey.
Gracias. Te felicito por tu trabajo.
Exacto. Te felicito por tu trabajo.
Debe tener ahí ese cartucho que usaron en el Nintendo World Championships, ¿no?
Algo 92. Así que diga, solo Nintendo puede tener estas cosas, ¿no? Y Embracer Group también tenía ahí un proyecto que creo que...
No, mi bico.
Ya valió calzón,
¿no? Mi bico, sí, no se puede mantener a los estudios, ¿tú crees que se van a andar preocupando por el museo? No
creo, yo creo que eso sí ya valió. Mi Rory, vamos con el siguiente comentario.
The Last Soul from Hell. De así Instagram. Se llama el usuario. Sí, wow. ¿Qué será su imagen, güey? No sé.
¿Es como un gatito?
No, güey, es como
es una calaca.
Es como una monja maligna, güey. No sé, hay que nos diga.
Me llamó la atención su...
Dice.
Es algo muy bico.
Exacto, muy bico, güey.
Saludos a él.
Dice, mientras las empresas no hagan nada por preservar bien sus juegos, es la única forma de hacerlo. Ya si de plano no tienes dinero o te vale progenitora comprar un juego, es otra cosa.
O sea, si lo haces porque eres malo.
Exacto, porque eres una mala persona.
No. A ver, pues, como diría
igual, lo mismo.
Amigo el de hoy.
Si es por preservación, es lo que ellos dicen, está bien. Pero si es por robar, en cierta forma, o no sé cómo lo vean ellos, pues está mal.
Está mal.
Ok.
Guaracha a la okay. Robadera.
Está mal, ¿de qué sabor? Perdón, hoy sí me... Ya prometo ya.
Otro chiste más y te largas de aquí.
A ver, mi Juan, síguete.
Dice Duchel. Duchel de Riz.
O será Duchel de Riz.
Duchel de Riz. Duchel de Riz. Que de Instagram... Que nos menciona, me gustan, pero son piratería, no nos hagamos tontos.
No nos
y
hagamos
le responde
tonotos.
El última alma del infierno, que fue quien leímos ahorita, dice, los emuladores no, las ROMs sí. Tienes razón, o sea, creo que nuestra comunidad sabe perfectamente.
Es comunidad buena.
Pero a ver, ilústrame, güey, o sea, ¿por qué dice que el emulador no y el ROM sí? Porque yo no he usado esas cosas, güey.
Es que yo recuerdo que, ¿cuál fue? ¿Algún Zelda? No recuerdo si fue el
Tears
of the Kingdom o el Breath of the Wild. Ahí andaba ya para PC.
Ok.
Ah, caray.
Pero sí, así o sea, como lo dice Deslas, o sea, la última alma del infierno dice, el programa como tal no es el problema.
Es que el programa lo que te permite es correr juegos que no son de esa plataforma en esa plataforma. O muchas veces incluso pues formatos que ya no existen, que ya no hay hardware.
O sea, esto es en PC, ¿no, güey?
Es fácil conseguir el hardware. Ajá. Entonces, la emulación, te digo, las mismas compañías la usan para vender los juegos clásicos.
¿Mario ¿Cómo? Wonder dices?
Ajá, o sea, pero hay distribución de ROMs de juegos que ahorita puedes comprar.
Ah, ya.
Eso es completamente ilegal.
Sí, entonces, claro.
Piratería,
claro.
¿No? Entonces, sí, nuestra comunidad entiende perfectamente la diferencia y todo. Entonces, muy, muy atinados sus comentarios.
Así como el pueblo, la comunidad buena.
El pueblo, ¿no? El pueblo sabio y bueno.
Ok. ¿Eh? Pues que ¿cuál sigue mi bicosaurio?
Yo me sigo con mis amigos de Facebook. Mi querido José Laureano Canul.
Laureano Brizuela, güey. Es el único que me acuerdo. Qué viejos estamos, güey. No es tan fácil romper un... Era de él, ¿no? Creo.
Me acuerdo la de
A ver, güey.
Hay una Power Ballad de ese dude.
¿Power Ballad?
Sí, una Power Ballad.
Bueno, mira, José Laureano Canul dice, no es malo usar emuladores. El problema es no tener dinero. Maldita pobreza.
Ah, no, ese era de Miguel Mateos, güey.
Creo que Amándote. Creo que es Amándote de, okay, de okay. Laureano.
¿Serás? Cuéntanos, ¿sí eres pariente de este cantante?
No, obviamente no, güey. Nada más se llama Laureano.
¿Quién sabe? ¿Cuál? Sueños compartidos.
Hoy vamos a hacer aquí el playlist, ¿eh?
No, hombre, sí estamos ya veteranos. Yo la neta, no lo topo.
¿Neta no lo topas, güey?
No, y la rola seguro sí, pero no sé, no.
A ver, te muestro una imagen, güey.
No, amándote, qué rolón. Y mira qué.
Qué aspecto, güey.
Mira, qué.
Este serías tú, sí. Este serías tú en los 80.
Qué portada de disco.
Sí, no,
güey. No, o sea, sí, no te pases.
Son bueno, ya.
Saludos a Loreno Brizuela también. Sí,
sí. ¿Dónde estará, güey?
Te digo que a mí me da curiosidad. Alguien.
Capaz que ya está vendiendo relojes en un tianguis, güey.
Ay, ni digas. Sí, porque tiene muy buenas rolas.
Ok.
Bueno, saludos a José Laureano, que hizo muy buen comentario. Gracias.
Maldita pobreza.
Ni siquiera escuché el
velo. Ahí te va otra vez. No es malo usar emuladores, el problema es no tener dinero, maldita pobreza.
Sí, pues sí.
La odio.
Como Laureano Brizuela, que ya no tenga dinero, güey.
Y esos relojes.
Es que, güey, te cuento una anécdota, güey. Un güey, una vez, hace años, güey, fui a un tianguis así, por allá por Acoxpa, por los rumbos del Alexito. Bueno, por allá en el sur.
Al sur.
Y me encontré un güey que salía en puro loco, güey. Un programa viejísimo de comedia.
¿En serio? ¿Sabes
cuál? Ajá. Y el güey estaba ahí vendiendo relojes, güey. Dice, oye, pues, ¿qué pedo? Tú no eres rico, güey. O sea,
salías en la tele.
No, güey. Ya, no, ya estaba
ya
bien.
Ya no, me lo bebí.
Es casi, casi, güey. Casi, casi, güey.
Hay muchas historias de la tele de los 80s y 90s que eran rebriagos. Ahí, Rory, por favor, con Orlando, que es fan de esta
canción. Besazo. Besazo de payaso. Orlando Rodríguez, supongo que es. Honestamente, ahorita así de no, es Rods, güey. ¿Por qué toda la gente me dice Rodríguez, güey? Ok. Honestamente, después de cierto tiempo, deberían estar permitidos. Y más si las compañías no van a preservar sus obras. Muy bien, Orlando.
¿Sabes en qué momento a lo mejor va a estar permitido? Cuando, como Mickey Mouse cumpla 100 años.
Ándale.
Claro, ahí ya pasa dominio público y pues ya.
O sea, cuando Super
Mario va a pertenecer a la humanidad. Imagínate. En el 2085. Va a ser cuando Mario va ya, a pertenecer a la humanidad. Bueno, ya, va a estar con papá Dios. O vas a estar, o si no estás con papá Dios, ya va a estar, tu mente ya va a estar en otra dimensión.
Yo ya voy a estar en el Neuralink del Elon.
Montado en el gusano.
Vas a estar ya montando gusanos en Arrakis.
Bueno, ya a ver, acaba con... Acaba con el sufrimiento, güey.
De Macario Holmes.
Ah, Macario también se me
gran
hace...
Gran película,
¿eh? Él ya es un recurrente, ¿no? Sí. Macario Holmes.
Sí, también ya lo hemos leído. Recuerdo.
Macario solo pienso en una película siempre, güey.
Sí, viejita, güey. Macario.
Y su apellido, pues a lo mejor es detective, ¿no?
Seguro, güey. Pues sí, güey. Okay.
Es la versión mexa.
Bueno, Macario Holmes nos dice, pues, aunque no son legales, los emuladores fueron en su tiempo una opción para aquellos que no teníamos acceso a consolas por las carencias económicas de muchas familias en México. Sin embargo, ahora que ya puedo costearme una consola, no lo satanizo, pues en su momento fueron la puerta que me dio acceso a este hermoso mundo de los videojuegos. Saludos, cuervos. A ver si mi mensaje lo puede leer Rory. Híjole, sorry. Perdón.
Te chingaste.
Perdón, no, perdón, cariño. Pero
Pero no, está bien así, ya está.
Pero wey. Rodri le mando está el saludo.
Aquí, exacto, te mando un saludazo, güey.
Es que vamos como en orden y sí. no alcancé a leer la última parte, si no se la pasaba aquí a Lord Macané.
Mira, pregunta aquí a alguien. Pájaro que incendia.
Que incendia.
Dice,
que
¿se pueden maíz? Emular los free to play?
Ah, caray.
No, pues yo digo que no, porque dependes de su servidor.
Exacto, qué listo eres, güey. Dice aquí The Rock, Rockin' Mike. Admito que me bajaba los juegos por un medio no legal y los almacenaba en un disco duro para preservar los juegos. Ahí, entre comillas, le pone. No vaya a ser que nos llegue un Fallout en la vida real y todas esas joyas de videojuegos se pierdan. Ay, güey,
pues,
que
pues ya bien viste prepper. Eli sí jugó Mortal Kombat.
Ok, no.
¿Cuándo saca el libro Juan M. de autoalbures?
Era bueno, de chistes malos.
Ok,
chistes
dice Antochao 7. Legalmente los emuladores están permitidos. Lo que no está permitido es vender esa emulación, porque eso ya es piratería. Pero creo que distribuir juegos que todavía no salen también, aunque no los vendas.
No, eso está penalizado.
Digo, creo.
Mira, también cuando tú compras una consola, tú aceptas un acuerdo. Digo que nadie leemos.
Pero ahí está.
Pero ahí está. Y ahí dices, no voy a hacer nada de esto.
Sí, o sea, no voy a usarla de mala manera para... Sí.
Ok, bueno, pues ya, con eso llegamos al final de la sección más suculenta.
Y revisen ahí la cobertura en 3 segundos, porque sí, se le dio seguimiento al tema de esto que pasó con Yuzu, que pues fue muy, muy relevante en la industria.
Yuzu.
Sí. Actualmente, ¿no? En esta semana.
Muy debatido.
Ay, güey, estoy buscando lo que va a salir en 3dejuegos.lad y estoy en el de España.
Ah, muy bien.
Güey.
Mira, yo mientras digo que Dan-1125 se acaba de suscribir, hermano.
No, hombre.
Saludos a él con Prime.
Bendito gracias. Sea el Padre Santísimo. Te mando un abrazo.
Le mandamos un
Bueno,
besazo.
¿Qué hay? ¿Qué estás preparando, Juanen, para que...?
Yo publiqué el día de hoy reseña de Splatoon Side Order, que es el...
Bombastic Side.
La expansión de Splatoon 3.
Ok,
buenísima,
perfecto.
Buenísima, buenísima. el sello de calidad, el sello de recomendación. No se lo pierdan, es muy, muy bueno. Y tienen la reseña escrita en 3D Juegos Latam.
¡Oh, chulada!
Supe que César estaba reseñando WWE.
¡Ay, güey! De lo suyo, juegazo, sí, para los que les gusta la lucha libre. Que andan metidos ahí en unas polémicas, medio cabrón.
Sí, porque el
hizo, McMahon.
El McMahon, que era el McMahon. Era el cabecilla ahí de la empresa.
Y, sí, pues, y ahora lo quieren esconder.
Viejo cochino.
Dianita tiene por ahí Jujutsu Kaisen.
Jujutsu, como el Seú. Así de sucio. Tenemos el resumen de, obviamente, del Xbox Partner Preview. Para que sepan qué pasó
y
hoy.
Y hay más y nomás eché un calendario a los estrenos, exacto, de este mes.
Para que sepan qué se viene.
Porque ya, ya estuvo por ahí la reseña de Final Fantasy, pero al mes todavía le quedan cosas muy interesantes.
Ahí viene Skull and Bones para que les gusten los piratas. ¿Eh? ¿Qué?
Ahí viene Princess Peach en unas semanas.
Oye, Dianita está en todo, cabrón.
Estará por ahí la reseña. O sea, no, hay un montón de
cosas. Y mi Alexito ya está.
Algo.
Está preparando algo.
Les digo, vean el calendario y pues ahí se pueden dar una idea de todo lo que dice.
Exacto, algo.
Todas las coberturas van a estar.
Yo los invito fuertemente, así, a que vayan al TikTok de 3D Juegos Latam, al Instagram de 3D Juegos Latam. Y a todos lados de redes sociales donde estemos presentes. De hecho, por ahí tenemos nuestro canal de WhatsApp. ¡Abusados!
¿Y
¿eh?
Con quién hablan ahí, güey?
Hablan con el cuervo, el dios cuervo.
¡Ay, directo con el dios, güey!
Él responde,
él
wow.
responde, él los informa ahí.
Imagínate cómo ya quedó de estar sentado tanto tiempo respondiendo. No,
mira, ya está chamagoso.
Por eso ya le puedo meter así la mano, güey.
Está chamagoso de eso.
Bueno,
de
que está ahí. Pues ahí está.
Sí, sí. Métanse, síganos si es que quieren seguirme viendo aquí.
Si quieren treparse al gusto.
Si no, y pues un beso a todos. Oye, no, Rory.
Saludos a todos, un abrazo bien fuerte. Espero hayan disfrutado esta emisión de Playground. Agradecimiento a mi buen Alexito, que ya tiene un buen de varices. Al buen Juanemcito, que gracias. Está bien barbudo. Gracias. Y al buen Vico, que ya se está rayando más.
Sí, no, me voy a tatuar.
A Dianita, a Cesarito, a todo nuestro equipo amplio de venta.
A la pingüina.
A la pingüina, mira. Exacto. Y gracias a Rodogonio, que está aquí también. Okay. Esto fue Playground, mis niños. Nos vemos la próxima semana. Tengan una bonita segunda mitad de la semana. Disfruten todo. Sigan con el calor.
Oye, el domingo son los...
los Óscares. Invitarlos a que entren Sensacine. A Sensacine porque va a estar toda la cobertura.
Ah, y ¿sabes qué también es más importante el domingo? El día de Mario.
Mario Day.
No, échele ojo porque entre los juegos tenemos ya la guía de todo lo que ya pueden empezar a disfrutar desde el día de hoy, del día de Mario. Y pues seguro los anuncios que salgan, ahí van a estar entre los juegos de la tarde.
¿Va a haber evento?
No pues tanto como Day, así, pero bueno. Sí va a haber anuncios. O sea, ahí viene Paper Mario, el remake. Viene Luigi's Mansion 12 remake. A lo mejor se le escapa por ahí una fecha de lanzamiento.
Uy, ¿no? Paper Mario repapelado. Bueno.
Viene también de Lego Mario, también creo que va a haber por ahí anuncios. De los entonces, monos de Lego, sí. Va a haber cosas, se vienen cositas.
¿Qué dice Alexito? Seguro. Que ya te calles, por favor.
No, ya. No, vámonos, pues vámonos.
Vamos a contarte, ¿no?
Nos vemos, amigos. Es que.
No matemáticas, sé. Hijo. Sí,
nos vemos, amigos. Esto fue Playground. Hasta la próxima semana. Saludos, besos, abrazos. Los queremos. Bye, bye.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.